con Carlos Honorato.
Buenas tardes, las 6 y 7 minutos. Aquí estamos en Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3, 106 FM. Y mandamos un saludo a todos los que ahora mismo sintonizan la radio. En un ratito vamos a hablar de temas de salud y en concreto de las varices. Así que si alguien tiene alguna duda sobre cómo tratar las varices, pues que nos llame al 91-512-8787, 91-512-8787. Porque, en fin, nos van a dar buenos consejos para evitar, o al menos para evitar el dolor y algunas de las complicaciones que tienen las varices. Bueno, vamos con la radio en directo a vivir en este instante, pues con nuestros reporteros, lo que pasa en Madrid. Y nos vamos, de hecho, hasta Villaverde, donde está Pablo Otero. Y, bueno, unos vecinos que llevan 20 años denunciando y luchando para que sus casas sean acondicionadas. Son viviendas de la colonia experimental de Villaverde, construidas en los años 50. Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues mucha expectación, mucha emoción y también bastante afluencia a este pleno de la Junta de Distrito de Villaverde, porque esta tarde puede que empiece a cerrarse uno de los capítulos, digamos, más tristes del urbanismo de Madrid. Estamos hablando de las viviendas de esa colonia experimental construida en los años 50, concretamente en el año 54, y que presenta en muchos de sus lados un aspecto lamentable. Los vecinos poco a poco van entrando y algunos se han parado a atender a Onda Madrid y nos contaban que esperan, aparte de esa rehabilitación, un poco más, una regeneración, tal y como se ha hecho en otras partes de la ciudad. Vamos a escuchar uno de esos testimonios.
O sea, lo que se pretendía en principio era una regeneración total de la colonia, no solamente rehabilitar, porque hay bloques que, bueno, que pueden tener más más acceso a que se le puede hacer una rehabilitación, pero otros concretamente, pues bueno, lo que necesitan más es una remodelación, pero total y estructural. Claro, no solamente es un problema de infraestructura de la vivienda, sino es también es de suelo, de alcantarillado, absolutamente de todo.
Vamos a ver lo que da de sí el desarrollo de este pleno. El Ayuntamiento de Madrid parece que sí podría sacar adelante este plan de rehabilitación, de remodelación, contando, claro está, con las otras administraciones, la regional y la nacional, que disponen de líneas de ayuda y de subvenciones, Carlos.
Bueno, en 2005 ya la justicia les dio la razón sobre todas estas cosas que reclaman. Nosotros vamos a vivir ese pleno extraordinario de la Junta Municipal de Distrito de Villaverde y lo contaremos aquí. Pablo, gracias.
A vosotros.
Nos vamos hasta el centro de Madrid, al Paseo de la Castellana. Desde hoy se están talando 747 árboles en el paseo y unos trabajos que van a durar durante aproximadamente 6 semanas y que están dentro del plan del Ayuntamiento para la regeneración del arbolado de la ciudad. Y hasta la Castellana nos marchamos con Roberto Macedonio. Hola, Roberto, buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Pues efectivamente me encuentro justamente a los pies del Santiago Bernabéu, junto al último árbol que se ha talado en la tarde de hoy. El trabajo de los taladores, por llamarlos así, ha finalizado a las 6 de la tarde. Nosotros hemos hablado con ellos, escucharemos cómo se ha desarrollado la jornada, pero nos comentaban principalmente que están trabajando en 3 partes. Una primera tala de los árboles. En segundo lugar, habrá un proceso de poda de aquellos árboles que no se talan, pero que, bueno, pues tienen que ser podados. Y en último lugar, el proceso de reforestación. Junto a mí, junto a este árbol, último árbol que se ha talado en la tarde de hoy, donde me encuentro, hay más árboles que se seguirán talando, como decías, en los próximos 6 días, en las próximas 6 semanas, que están marcados, atención, con un punto verde. Es decir, si cualquier persona está por la Castellana y ve un árbol marcado con este punto verde, que tenga cuidado, porque quiere decir que es uno de los árboles que se encuentran en mal estado. Recomendaciones, por ejemplo, no aparcar debajo de este tipo de árboles, como pues estoy comprobando que ha hecho mucha gente.
Por supuesto. Oye, luego volvemos, Roberto, a la Castellana, ¿vale?
Vale. Sigo por aquí.
Hasta luego. Las 6:12. Alex González, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Hoy presupuestos del Estado que se han presentado, los ha presentado Montoro en el Congreso, pero también, digamos, hay una parte de Madrid.
Sí, en la delegación del Gobierno ha habido una rueda de prensa de Concepción Dan Causa, la delegada del Gobierno en Madrid, y ha dicho que Madrid va a recibir 1.247 millones de los presupuestos del Estado, un 24% más que en el año 2017. Allí está nuestra compañera Flor Carazo. Buenas tardes, Flor.
Buenas tardes. Así es. El Gobierno invertirá en Madrid 1.247 millones de euros. La mitad de este presupuesto irá para infraestructuras y viviendas. Según la delegada del Gobierno, Concepción Dan Causa, nuestra comunidad es una de las más beneficiadas en estas cuentas públicas.
Esto nos convierte en la tercera comunidad más beneficiada por la inversión territorializada en los presupuestos para 2018. Esto supone un notable incremento del 24% con respecto a 2017 y supone también un incremento del peso relativo de Madrid en el total del conjunto de España, al pasar de representar el 11,7% al 12,3%.
Parte de ese dinero se destinará a remodelar las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto de Barajas, 20 estaciones de cercanías, y se continuará con la segunda fase de la reforma de Atocha-Chamartín-Torrejón de Velasco, actuaciones contempladas en el plan de cercanías de Fomento. También habrá una inversión de 89 millones de euros para carreteras de la comunidad.
Esto va a permitir, entre otras cosas, continuar con las obras del tercer carril en la A5 entre Móstoles y Parque Coimbra, y también va a permitir aprobar y licitar los proyectos de remodelación del enlace de la M40 con la A6, el nudo del Barrial, y también el nudo de Eisenhower en la A2.
En cuanto a las medidas relacionadas con las pensiones contempladas en los presupuestos generales, supondrán que casi 545.000 madrileños se beneficiarán del incremento de esas pensiones. En concreto, la subida del 3% de las no contributivas beneficiará a unos 40.000 pensionistas de la región.
Gracias, Flor. Pues las 6:14. Enseguida hablamos de varices.
Onda Madrid.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Bueno, como todos los martes, nuestro espacio de salud, que hoy le dedicamos a las varices. Yo solo voy a dar un dato, el 30% de los españoles tiene varices. Y junto con otras patologías, pues es la más repetida. Bueno, está por aquí Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tienes varices?
Yo creo que sí, que tengo una, aquí en la pierna derecha. Yo me paso la mano por encima y vi un bultito ahí como que sobresale. Y digo, uy, qué sospechoso es esto. Pero, en fin, como tenemos al especialista aquí con nosotros, a José Santos, que es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, luego le pido que me eche un vistazo a la pierna.
Bueno. Lo primero, definir qué son las varices, a ver.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues la varices es una inflamación del sistema venoso. Las varices al final se hinchan, pues, y se crean una insuficiencia que son incapaces de llevar la sangre de retorno pues hacia el corazón. Pero pasa que hay que distinguir, y a veces tenemos varices internas y varices externas. Y también hay que, la gente lo confunde con las arañas vasculares, que es totalmente distinto. Al principio en la piel a veces aparecen como una especie de arañitas,
sí.
Pero eso no significa que tengamos varices. Varices es una inflamación cierta de esa vena, ¿no? pero podemos tener venas superficiales, como le puede pasar a Paloma, o las más que menos se ven, que hay que hacer un estudio más en profundidad, como son pues las varices internas.
¿Pero las varices duelen?
Sí, las varices lo que pueden llegar es endurece y produce un dolor en las piernas. La gente lo que suele notar es un dolor generalizado en la pierna. Ya. Y se diferencia mucho de un dolor muscular. No tiene nada que ver. La gente lo nota con las piernas cansadas, la zona como caliente en algunas ocasiones, la zona endurecida, y nada que ver con una acción muscular que puede haber en un problema de una pierna.
Y con la llegada de la primavera, José, esto parece que, no sé si se acentúa, o nosotros personalmente nos damos cuenta de que a lo mejor efectivamente tenemos una variz.
Pasan dos cosas. Una, que nos quitamos, hacemos la ropa más ligera, ¿no? Y entonces empezamos con los pantalones cortos o la falda más corta y nos damos cuenta de que,
tengo aquí
en la pierna, esto no lo tenía yo. Y luego otra cosa, que pues con el calor, ayuda a que la retención de líquidos se aumente, y si ya tenemos dificultad, pues hace que vaya un poco más lenta y se nos pueden hinchar un poco más las piernas y podemos ser más evidentes las varices.
Hemos leído por internet que, claro, esto tiene sus inconvenientes, porque muchas veces a lo mejor la fuente no es una fuente autorizada o contrastada.
Sí.
Pero, en fin, que lo que nos cuentan es que, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es evitar llevar ropa ajustada.
Claro, pero uno de los problemas está en que si encima además utilizamos un calcetín, una media que no es de nuestra talla, está comprimiendo esa pierna, con lo cual a esa circulación de retorno le cuesta mucho más volver a ese corazón, con lo cual pues hay que intentar no utilizar pues un calzado o una ropa muy ajustada, como pueden ser los pantalones vaqueros, ¿no? Que es algo también muy habitual, no solamente los panties o las medias. Eso ayuda a que tenemos problemas. Sin embargo, por ejemplo, una medida para ayudar contra las varices son las medias de compresión. Pero por eso tiene que ser algo que me lo tienen que recomendar, me lo tienen que, bajo supervisión médica, el hecho de utilizar pues unas medias de compresión. Pero por la regla general hay que utilizar una ropa no ajustada, porque eso ayuda a que se retengan más líquidos.
¿Cómo podemos prevenirlas? A ver.
Bueno, sobre todo lo fundamental es que hay que tener un buen tono muscular. El problema que tiene nuestro sistema circulatorio es que tenemos, para la sangre arterial, tenemos al corazón, que es el capaz de bombear la sangre, y es el que la lleva a todas las partes del cuerpo, pero la parte de retorno hay que volver. Y el problema está en que cuando no tenemos una buena musculatura, pasamos mucho tiempo de pie, utilizamos ropa a veces inadecuada, la sangre no es capaz por sí sola de retornar, con lo cual a veces se hincha esas varices y vienen esos problemas. Por eso es muy bueno tener una buena condición física, hacer ejercicio, y tener una buena musculatura hace de efecto bomba y ayuda a que esa circulación de retorno pues se favorezca.
Bueno, deduzco que tenemos que poner de nuestra parte, ¿no, José?
Sí,
porque, en fin, nos podemos comprar las mejores medias del mundo.
Pero milagros no.
Claro, efectivamente. Y una vez que ya está inflamado, ya nuestro sistema, también hay gente por genética, ¿no? Hay gente que de manera genética, pues su sistema vascular pues tiene tendencia a tener varices. Por lo tanto, pues nos tenemos de cuidar, y cuando ya tenemos cierta edad, pues sobre todo pues para ayudar a esa circulación sanguínea de retorno.
Bueno, aquí hablamos de hacer ejercicio, y hay muchas personas que dicen, wow, hacer ejercicio, yo es que ya tengo una edad, que debo... Pero si es que estamos hablando de andar.
Sí, simplemente con hacer una caminata de 30 minutos, 40 minutos diarios, incluso no hace falta que sean seguidos. Antes los estudios decían que había que hacer un ejercicio físico continuado, y los últimos dicen que puede ser a lo largo del día. O sea, con que tenga 30 o 40, bueno, ya si puedo llegar a la hora, a lo largo del día sería más que suficiente. Puedo hacer subir las escaleras en vez de coger
subir,
el ascensor.
Bajar no.
Bajar suele ser un poco más complicado.
No es broma.
No es ninguna tontería. A nivel cardiovascular es mucho más potente subir las escaleras que bajarlas.
Claro.
A nivel muscular también es distinto. También a veces el equilibrio, si no hacemos o tenemos problemas de rodilla, a veces es más complicado bajar que subir. Entonces, bueno, si podemos subir las escaleras, podemos hacer un efecto ya cardiovascular, o dejar el coche más lejos, en vez de dejarlo tan cerca, utilizar tanto el coche.
Aparcar en el barrio al lado.
Claro, no hace falta llevar al niño y dejarle en la puerta, sino podemos acompañarle, invitarle a andar, o bueno, a fines de semana pues hacer senderismo. O sea, es algo muy fácil y no necesita una inversión económica como es el hecho de andar.
Es que yo me estoy acordando del metro, parece que nos clavamos ahí en las escaleras mecánicas, sí, ¿verdad?
Claro.
Todos al lado de la derecha, o sea, para ver a uno que sube andando es súper complicado.
Pues es un buen ejercicio simplemente subir las escaleras mecánicas. A nivel cardiovascular ya estoy moviendo mis piernas, ya estoy moviendo mi circulación de retorno.
Y lo de las duchas, el agua caliente, fría...
Claro. Esto es lo que recomendamos, mejor ducharse que bañarse, porque el hecho de bañarse ya con el agua caliente ya estamos inflamando todavía mucho más las piernas. Lo que podemos aprovechar es el efecto mecánico de la ducha, es decir, el chorro. Podemos utilizar el chorro de manera ascendente, utilizando desde los pies hacia la cadera. Eso hace un efecto de masaje también, que me puede ayudar a ese líquido que puedo tener retenido en mis piernas, ayudar a reabsorberlo. Para las piernas es mejor el efecto frío, es decir, siempre nosotros recomendamos, siempre en la medida posible, cuando nos vayamos a terminar de duchar, lo último, ducharnos con agua fría. Eso es lo
ese último golpe
es
frío,
último
¿no?
Golpe frío.
Que sales ya como si fueras un gato.
Claro. Sí, es que lo hacemos todo mal, ¿eh?
Lo hacemos eso, todo mal, sí.
Eso es un poco lo que a nivel muscular ayuda a salir más descansados, porque si nos duchamos con mucha agua caliente, al final la musculatura sale muy entumecida, la circulación más lenta, y para obtener un efecto más de relajación es mucho mejor el último golpe con un poco de frío.
Que si es a las 6 de la mañana y tus vecinos se despiertan después del grito huracanado que das.
Por lo menos te despiertas seguro.
¡Ah! Porque a veces, ¿qué pasa? Por accidente, se queda uno...
Sí. O bien, por ejemplo, también existen las cremas, ¿no? Las cremas de efecto frío, que, bueno, las puedo comprar en cualquier sitio y también me pueden ayudar a ese efecto refrescante y a descansar a lo mejor a última hora cuando llegue a casa con las piernas tan cansadas.
Bueno, y si están muy cansadas o siguen estando cansadas a pesar de todas estas medidas que nos estás comentando, José, siempre podemos ir a un especialista.
Bueno, eso, por supuesto. Ante cualquier sospecha, pues es mejor primeramente consultar. Y lo digo porque a veces lo confundimos con otro tipo de problemas y cuando hay un dolor en una pierna, pues es mejor descartar que haya algún problema vascular, porque puede haber el tema de algún pequeño trombo que puede darnos alguna consecuencia seria. Entonces, siempre cuando hay un problema de gemelo, si no sabemos, es mejor consultar a un especialista y no dejarnos tocar la pierna por alguien que no sepa.
Porque tratamientos hay, drenaje, presoterapia...
Sí, hay bastantes medidas mecánicas desde la fisioterapia, pues desde el drenaje linfático manual, que es un masaje que hacemos con las manos, que ayudamos un poco a reabsorber todo ese líquido, o medidas más mecánicas, como por ejemplo unas botas que son de presoterapia, que hacen una presión pues más en los pies y menos en la zona de las caderas, para ayudar a drenar mecánicamente ese líquido que puede estar fuera en nuestras piernas.
Y la cremita también es buena, ¿no?
Sí, hidratarse. Primero la piel, porque la piel también ayuda un poco a movilizar esa sangre y que no se estanque. Y luego, pues porque el efecto frío también ayuda a descansar un poco esa sensación de piernas cansadas, ¿no? Que muchas veces terminamos a lo largo de la jornada.
Bueno, nos estamos enterando de muchas cosas de las varices. ¿A ti te suena qué es lo que tienes?
No, yo Paloma, creo que no va a ser eso. Pero bueno, voy a ir a un especialista. Yo creo que es lo más aconsejable.
Para evitar, oye, más problemas mayores y pues, en un futuro, a lo mejor no es una tontería, a veces son pequeñas deformaciones que hay en las venas más superficiales y se confunden a veces con varices, por eso es mejor consultar.
Qué bonito, regalar salud,
Sí, sí, y lo padecen más las mujeres que los hombres, ¿no?
Sí, porque el tema está en que las mujeres, por regla general, pues suelen tener como menos musculatura, ¿no? Están menos desarrolladas al nivel muscular.
Estamos hablando de Paloma en este caso, ¿eh?
El varón, por regla general, suele tener una musculatura más potente, entonces es más difícil verlas, pero pueden sufrirlas el hombre también perfectamente.
Y en personas de edad... Que claro, en jóvenes.
Más. Claro, lo que pasa cuando nos hacemos mayores es que nuestros músculos se hacen más pequeños, nuestra piel encoge y entonces se hacen mucho más visibles, tanto las arañas vasculares como las varices. Por eso en personas mayores a veces es mucho más evidente.
Decías antes, José, que interviene mucho la postura, ¿no? Digamos, estar de pie muchas horas puede fomentar la varice, pero estar sentado también.
Sí, sí, efectivamente. De pie porque no fomentamos esa circulación sanguínea que se regenere, sobre todo esas profesiones que trabajan mucho tiempo de pie. Sobrecarga mucho y se hincha mucho los pies. Y las personas que están sentadas por el mismo motivo, no están cargando todo el peso en los pies, pero el hecho de estar sentado hace que la circulación sanguínea no se mueva, mientras que personas que se mueven más en el trabajo activan más esa circulación sanguínea y evitan que ese líquido se estanque en nuestras piernas.
O sea que para los que, por ejemplo, tienen, ahora pienso, en dependientes, dependientes de una tienda, en camareros, que mejor que se muevan un poquito que estar de pie y quieto, ¿no?
Lo primero, un buen calzado, porque muchas horas de pie y con un mal calzado, o personas, por ejemplo, que utilizan un zapato de tacón, eso...
Pues ¿y estos zuecos que se han puesto de moda?
Bueno, eso hay de todo. Tenemos desde los zuecos de suela oscilante, que, bueno, algunos estudios dicen que ayudan a mejorar la postura, y, bueno, sobre todo es importante tener un buen calzado, porque el hecho también de tener un calzado inestable hace que el pie podemos tener otro tipo de patologías. Pero nosotros, por ejemplo, lo que recomendamos a gente que esté de pie, que intente no estar nunca con los pies juntos, que adelante un pie y de manera alternante, si es posible que utilicen una pared para de vez en cuando descansar, y si es posible, pues de periodos de descanso de sentado, ¿no? Porque tantas horas de pie, al final, pues esa circulación sanguínea se estanca y puede tener más problemas a la larga, ¿no? En el futuro.
Y para dormir, José, cuando uno ya llega al final del día a casa, que está cansado, me estoy acordando yo en los fisioterapeutas, cuando estás en la camilla, te suelen poner una almohadita, ¿no? Debajo de las piernas. No sé
eso
si
es un truco. Eso es un truco.
No sé si eso ayuda,
eso,
¿no?
Por un lado, lo que estaba pensado es para relajar la zona lumbar. Si lo que queremos es descargar los pies, tenemos que subir los pies con respecto al tronco. Por eso a veces se recomienda poner, por ejemplo, unas pocas mantas en lo que es el piecero para poder subir como unos 15-20 centímetros los pies con respecto al tronco. Porque lo que quiero es llevar los fluidos de mis piernas a mi tronco. Pero lo que no sirve para nada, que hay un mito, eso de poner los pies y estar sentado. Eso no descansa las piernas. Al final lo que hacemos es sobrecargar la cadera.
Luego te llegan a la consulta.
Luego te llegan a la consulta con los dolores de la cadera.
Me han arreglado la variz, pero ahora me duele la cadera. Sí, ¿no?
Efectivamente. Entonces, si lo que queremos es descansar las piernas, o bien nos tumbamos en el suelo y ponemos las piernas en la pared, o bien tumbado boca arriba, pues ponemos las piernas, tienen que estar por encima de siempre de nuestro tronco.
Fíjate, ¿eh?
Qué curioso.
Qué cosas aprendemos.
Y bueno, luego, a fin de cuentas, en los casos graves me imagino que siempre queda ya la intervención.
Sí, sí. Cuando ya no queda más remedio, pues lo que se hace es la extirpación, ¿no? Pues el cardiovascular, bueno, ya con una cirugía que de verdad que es increíble cómo lo hace, pues reseca aquellas venas que pues ya no son insuficientes, y a veces hace, bueno, pequeños bypass, ¿no? Para que esa circulación de retorno vaya por otro sitio y se recupere esa regeneración, esa circulación de retorno, con lo cual ya la operación siempre es un poco la última consecuencia, cuando ya el resto de medidas pues no han surgido efecto.
Bueno, pero tampoco hay que asustarse porque ha evolucionado.
Ya digo que ahora mismo la cirugía vascular es increíble y hacen auténticas maravillas y casi poco, muy poquito invasivas, y una recuperación tras una operación bastante rápida, con lo cual en el caso de que ocurra estamos en buenas manos, y la verdad que bueno, pues funciona muy bien este tipo de operaciones.
José Santos, te damos las gracias por venir aquí, por estar con nosotros un ratito.
Un placer.
Y que yo me acuerdo de tus consejos de cómo hay que estar sentado, que es que esto...
Muy bien, efectivamente.
Que parece sencillo, pero no lo es.
No, sobre todo cuando llevas mucho tiempo. Eso de llevar el culete atrás y la espalda en el respaldo...
¿Cómo estás sentada?
Bueno, pues es que ahora me estoy poniendo recta. Pero ya, cuando llevas un rato...
Y con las piernas cruzadas.
La variz, si es que así...
La he pillado.
Sí, pero es verdad, según va pasando el rato, uno se va... Cuando está delante del ordenador, te vas encogiendo,
ordenador, con el ordenador se puede hacer, vamos, madre un máster.
Una enciclopedia.
Sí. Los portátiles, que los tenemos pegados aquí en la pantalla, ojo. Al final veamos el cuello que parece...
Y lo de los móviles, que la gente... Esto nos va a producir algo en el cuello, ¿eh?
Sí, no, además el problema está en que doblamos mucho el cuello a la hora de utilizar los dispositivos móviles. Estamos andando por la calle, inclinando el cuello hacia abajo... aparte del peligro de los atropellos que puede ocurrir, es que nuestro cuello no está preparado para estar en esa posición, y nos olvidamos que tenemos que levantar esos brazos para que esté a 20 o 30 centímetros de distancia y el cuello siempre recto.
Pues sí, sí. José, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues un placer.
Paloma, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Onda Madrid,
Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino Mediavilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Honorato.
¿Y ese saludos, proyecto de barba?
Pues es una barba incipiente.
¿Sí?
Se proyecta, no llegaré nunca a la altura del señor Zafran.
Bueno.
Ya quisiera yo.
Ya
quisiera yo tener esa barba, pero lo estoy intentando, estoy en ello.
Bueno, después de las vacaciones de Semana Santa, ¿vendrá usted con una fuerza...?
Bueno, ayer tuvimos ya un avance de lo que yo creo que vamos a vivir también hoy. Es verdad que ayer lo que teníamos era Partido Socialista y Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y hoy lo que tenemos es Partido Popular y Ciudadanos, porque nos acompañan los portavoces adjuntos en la Asamblea de Madrid, que son el señor Serrano. Bienvenido, señor Serrano.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y el señor Zafra, que era la barba a la que yo hacía referencia, cuidada, maqueada, que es portavoz adjunto también de Ciudadanos. Bienvenido, señor Zafra.
Muy buenas tardes.
Y muy buenas tardes. Y claro, yo podría empezar
a ver
por mañana, Honorato.
Ya.
Pero voy a empezar por hoy. ¿Por qué voy a empezar por hoy? Pues por algo muy sencillo, porque hoy, en Alemania, la canción que más se escuchaba...
¿Cuál es?
Era esta.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida...
Ah, es raro. Esto puede ser por quién, porque si pensamos en hoy, luego hablamos de mañana, pero si pensamos en hoy, Alemania, volver, Gardel, pero interpretado por Calamar.
Hombre, yo creo que esta vez no va a ser por Merkel, sino que va a ser por el señor Puigdemont, ¿no?
Esta
la decisión bien de la Fiscalía.
Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Oye, ¿qué les ha parecido, por cierto? La decisión de la Fiscalía, quien tiene que decidir ahora es la Judicatura, obviamente, ¿no? Es el juez, pero su pronóstico.
Yo es que hacer pronósticos con los sistemas judiciales, no los hago con el sistema español como para hacerlos con el alemán, ¿no?
Es más cuadriculado, dice.
Yo lo que creo es que, o sea, la Unión Europea es un Estado de Derecho, un espacio común no solo económico, sino también de derechos y libertades, y en el que funciona la separación de poderes, ¿no? Entonces, hay una euroorden, hay una solicitud de extradición, y la Fiscalía y la justicia alemana está trabajando. Entonces, veremos cuáles son las decisiones que tomen. Nosotros confiemos en que sean las más favorables para los intereses de España, pero yo digo que digo como gobierno, desde luego, ni como partido político no tenemos intención la más mínima de influir ni hacer pronósticos sobre qué es lo que puede pasar.
Me temo que mucha capacidad de influencia, señor Serrano, el Partido Popular desde Madrid, incluso el gobierno, claro, va a tener sobre la judicatura alemana.
Y que no la queremos tampoco.
Ah, por supuesto.
Cuidado.
Dice, separaciones, Zafra, ¿no? Del político y del judicial, del ejecutivo y del judicial.
Totalmente, pero yo creo que en este caso sí que creo que deberíamos apostar porque al final el señor Puigdemont va a tener que afrontar la justicia en España, porque es lo que toca. Y yo creo que casi toda Europa ha dejado claro que el régimen independentista que ha intentado proclamar no lo quiere nadie, esa es una realidad. Esta huida que ha hecho durante todos estos meses, lo único que ha dejado ver es justamente pues el absurdo que se ha vivido en Cataluña durante todos estos años, ¿no? De un expresidente dando vueltas por Europa, dando charlas, quejándose, que parecía que era un criminal de guerra, y al final la realidad es la que es, que la ley siempre te alcanza, y en este caso el señor Puigdemont le ha alcanzado la ley y ahora la va a tocar afrontarla, por mucho que se pongan lazos amarillos y por mucho que se quejen.
Angela Merkel ha dicho clarísimo, Serrano, que este es un asunto interno de España, que ella no tiene nada que decir. Es bueno que la política efectivamente no se pronuncie sobre los temas, lo que estaba usted diciendo hace un instante de la judicatura.
Pues la política, yo creo, evidentemente tiene derecho, como cualquier otro ámbito de la sociedad, a pronunciarse sobre lo que diga la justicia. Otra cosa es la influencia, ¿no? Y nosotros ahí, igual que decía César Zafra, confiamos en que la justicia alemana actúe en consecuencia con lo que es la jurisprudencia europea en ese sentido y se tramite esa orden de extradición, ¿no? Porque además es que han sido muchos meses en los que además se ha jugado con un concepto que es el de presos políticos, que es muy dañino, ya no solo por las propias connotaciones que tiene, sino porque cuando ha habido regímenes, y aquí en España hemos sufrido una dictadura, en el que realmente se ha habido presos políticos, pues es realmente un insulto a esa gente que realmente lo ha sufrido, el que porque personas, no por sus ideas, sino por sus actos, han cometido delitos y se les persigue la justicia, traten de escaquearse de ello, ¿no? Por lo tanto, oye, que la justicia actúe y si es en beneficio de los intereses de España, pues mejor para todos.
Zafra, y que se acepte o se proponga por parte de la mesa y se apruebe del Parlamento la delegación de voto del expresidente, ¿qué le parece?
pues es una locura más. Y si todos sabemos que allí lo que están jugando es a mantener lo que están intentando mantener a toda costa. Y si tienen que hacer voto telemático, pues voto telemático. Y si lo tienen que poner por paloma mensajera, pues lo pondrán por paloma mensajera. Cueste lo que cueste. Si el mayor problema que hay allí es que hay gente que está fuera de la realidad. Y en este caso lo más grave es que el señor Turren, que es una figura institucional, no es una figura institucional, se ha convertido en una figura de partido, una figura proindependentista. Y claro, pues cuando te encuentras con un presidente de un parlamento autonómico que está más preocupado de intentar investir a su bando, pisotear al resto, pues pasan este tipo de cosas. Pero vuelvo a repetir, esto es una huida hacia adelante que en algún momento se darán cuenta que no sirve para nada. Y tarde o temprano se tienen que dar cuenta que no se va a dividir Cataluña y que Cataluña va a seguir perteneciendo a España. Lo probable es que esto, pues, tarde o temprano ocurra y toda esta gente, pues bueno, tengan que volver al... la normalidad democrática que hemos tenido siempre.
Normalidad democrática. Bueno, pues vamos a volver, pero mañana a las 4 de la tarde en esta casa vamos a conectar con la Asamblea de Madrid en Vallecas. Yo creo que estas dos personas que nos acompañan...
¿Mañana?
A las 4, sí.
Usted, que otra cosa no será, pero de música, ¿entiende?
Un poquito.
Identifique. De su guateque de boda.
Sí, 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 sí. Sonó en mi boda, sí, esta canción.
Sí, señor. Sí sonó y yo la bailé.
¿Con quién?
En su boda.
¿Con quién?
Con su esposa santa.
Que sigue siendo mi santa esposa, ¿eh?
Que sigue siendo su santa esposa. Y a la que aprovechamos para saludar,
sí,
desde aquí.
Sí.
Es que se ríen nuestros políticos, pero es que yo estuve en la boda de Honorato.
Sí, estuvo.
Siendo yo ya mayor,
hace 25
claro,
años.
Siendo
ya.
Yo ya mayor, obviamente, pero ahí sonaron Los Ángeles.
Sí, Los Ángeles.
Que no era
desde
Lord de
Granada,
Charlie,
además.
Que no era Lord de Charlie.
Oye,
así que mañana, ¿ha dicho usted a qué hora?
A las 4 empezamos aquí en Onda Madrid, a las 4 y media creo que empieza un pleno en la Asamblea, ¿no?
Salgamos de dudas. Pleno extraordinario. Mañana, 4:30. La pregunta es, la primera, para empezar, facilita. ¿Qué esperan de ese pleno, señor Zafra?
Pues sobre todo lo que no hemos tenido durante todos estos días, estas últimas semanas. Respuestas. Y es algo muy fácil. Este pleno está convocado porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, no ha dado ningún tipo de respuesta clara a todas las dudas que han surgido. Hemos visto un periscope que se pasará a la historia de los tiempos, porque yo creo que nos asustó a casi todos, y hemos visto pues explicaciones muy vagas, y hemos visto sobre todo pues eso, que va saliendo información y que todos los días sigue saliendo información y que no hay respuestas. Y eso no puede ser, por eso se ha convocado un pleno, para que esas respuestas salgan a la luz de una vez y se acabe con esta situación, para un lado o para otro. Pero lo que no puede ser es que mantengamos este nivel de tensión y de expectativa cuando una presidenta del gobierno, como sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, pues se esconde, porque no hay otra forma de definirlo.
Uh-huh. Serrano, cuando escucha cosas como estas, a usted que le toca trabajar en el grupo, a usted que le toca seguir día a día dando el callo, ¿no?, y apoyando también al gobierno, y escucha, se esconde, no hay explicaciones, y lo que viene mañana...
Hombre, lo que hay que decir, y fíjese que está muy bien hilado con la última cuestión que planteabas antes, en el tema de que el Parlamento de Cataluña había aprobado el voto telemático. Se nos ha olvidado un pequeño detalle, es que lo ha hecho contrario a la opinión de los letrados del Parlamento. Aquí, los letrados de la Asamblea de Madrid no contemplan la comparecencia de una presidenta, no ha pasado nunca en 20 años, pero los grupos se han unido y han forzado este pleno. Desde luego, no seremos nosotros quienes, digamos, que la presidenta no tiene que comparecer, nunca se ha negado a ello, evidentemente habría que cumplir el reglamento, pero bueno, dicho lo cual, la presidenta no se ha escondido en ningún momento y ha dado contadas las explicaciones. Vale. en el día en el que ocurrió. El problema aquí es que da igual lo que diga la presidenta o lo que diga el gobierno o lo que diga el Partido Popular, porque hay algunos que ya tienen su propia teoría hecha y no van a salir de ella por muchas explicaciones que se den. Por eso yo espero de la presidenta, espero lo de siempre, que es coherencia, sensatez y dar la cara, y de los grupos de la oposición reconozco que espero muy poco, porque yo creo que ya vienen con la lección ya aprendida, ¿no? Y sobre todo con un detalle, y es que toda esta historia hay que recordar que nace de la acusación de que Cristina Cifuentes obtuvo un máster con dos asignaturas que no había aprobado. Y ella demostró con documentos que tenía todas las asignaturas aprobadas y que además, con un acta del tribunal, había presentado su trabajo fin de máster. Por lo tanto, eso es lo fundamental. A partir de ahí ya podemos entrar en otras cuestiones burocráticas, más pequeñas, más grandes, más medianas, pero eso era lo mollar. Y eso quedó solventado en esas 24 horas. Luego hubo entrevistas en medios de comunicación y en pre de televisión y radio. Y bueno, y ha pedido la Semana Santa y tenemos este pleno. Fíjese si no es suficiente el pleno, que incluso los grupos parlamentarios han presentado para el jueves preguntas sobre el mismo tema. O sea, es decir, ¿de qué vale una comparecencia si ya al día siguiente van a preguntar los grupos también sobre el mismo tema? Evidentemente, hay quienes están interesados en alargar todo esto, no solo alargarlo, sino darle una dimensión nacional que yo creo que es excesiva. Y los excesos, al final, pues llevan a lo que llevan, ¿no? Que al final se descubre cuáles verdaderamente las intenciones de cada grupo parlamentario.
Lo que los periodistas llamamos repregunta es lo que los grupos de la oposición se han apresurado ya a hacer para el jueves, que hay pleno ordinario, ¿no, Zafra?
Es pleno normal y sí, habrá preguntas sobre este tema, como es lógico, y es que tampoco me parece malo. Yo a mí lo que me sorprende es la preocupación por parte del Partido Popular sobre que preguntemos sobre este tema. Pues oye, si no hay nada, pues fíjate, peor para nosotros, que
no,
estamos
pero no
preguntando
hay nada,
sobre
no hay nada,
que
Zafra,
no hay nada.
Serrano,
sí hay.
Serrano ha sido muy claro. Lo que ha dicho es, el primer día se adjuntó el certificado de haber aprobado las dos asignaturas, si no lo he entendido mal, y dos, el acta de haber sido recibido el trabajo, es lo que usted ha dicho,
sí,
en la universidad.
El acta del tribunal del máster que examinó la presentación de dicho trabajo.
Entonces no hay caso, Zafra.
Hombre, si no hubiese caso, yo creo que media España nos estaría preguntando dónde está el máster de Cifuentes. O sea, claro, es que parece que esto es una cosa de cuatro locos que andan por la calle, no. Pero la realidad es la que es, y que todos los medios de comunicación están preguntando, todos los partidos estamos preguntando, y es porque hay caso, porque hay muchas dudas. No se sabe si ha ido a clase o no, no se sabe si ha presentado el máster o no, no se sabe dónde está el trabajo de fin de máster, no se sabe si se hizo exámenes o no, no se sabe cuándo se matriculó, no se sabe demasiadas cosas, y eso es el mayor problema, que cuando una persona al final crea tantas dudas y no responde a esas dudas, las dudas se hacen aún más grandes, y eso es una realidad. Y cuando hemos visto a la señora Cifuentes con problemas cuando salió en el informe de la UCO, o cuando el señor Granados la señaló, la señora Cifuentes ha sido la primera que ha salido, ha dado ruedas de prensa, ha explicado, ha reexplicado, ha sido preguntada, repreguntada. En este caso no. En este caso ha sido todo lo contrario. Ha sido dicho antes, un periscope demoledor, fíjate, terrorífico, y un montón de pruebas a medias que incluso crean más dudas. O sea, porque cuando una prueba es contundente no crea dudas, pero cuando entregas pruebas donde, por ejemplo, se ve un correo que en ese momento ella no debería tener, porque era un correo delegado al gobierno cuando todavía no había sido nombrada delegada al gobierno.
Era correo de la Asamblea.
Y, efectivamente.
Y ya no lo era, pero cuando se apuntó al máster sí lo era. Vamos a ver.
Pero es que, Alfonso, acércase un poquito del micrófono, señor
Alfonso. La realidad es que ella misma se ha metido en un charco tan grande por no dar explicaciones, que son explicaciones lógicas, normales y fáciles de dar si tienes todos los datos y no tienes ningún problema. O sea, pero si te escondes y al final acusas, haces el movimiento de soy una víctima y esto es una cacería contra mí, hombre, Alfonso, hemos visto cacerías en este país muchas veces y esto no es una cacería, esto es un problema que no se está explicando.
Tiene toda la pinta. Fíjate, se ha hecho cosas la presidenta, que hay dos que son fundamentales. Bueno, una no la ha hecho ella, pero yo creo que es importante. La rueda de prensa esa famosa del rector, oye, que es todo un rector de la Universidad de Juan Carlos, que no es un cualquiera, por decirlo de una manera, junto a otros catedráticos, los profesores y los miembros del tribunal, han empeñado su palabra y su prestigio. Oiga, estamos hablando de gente, funcionarios públicos, que si alguien dice que están mintiendo, lo que tiene que hacer es ir a un tribunal y denunciarles, porque eso es un delito.
Ya se han ido los estudiantes.
Bueno, pues ahí está. Y la propia presidenta lo que ha hecho ha sido, no puede una querella con el honor, porque a los políticos, por desgracia, el honor ya no se los presupone.
Correcto.
O sea, y sobre todo frente a los medios de comunicación. Entonces, oiga, ¿qué es lo que ha dicho? Oiga, que se demuestre pericialmente que lo que yo digo es cierto y que esos documentos que yo aporto son correctos y que se está faltando la verdad. Y al mismo tiempo, la propia universidad ha abierto una investigación interna para aclarar cualquier tipo de detalle al respecto, contando con la CRUE y con los observadores independientes. Oiga, veamos qué pasa, dejemos trabajar a ambos ámbitos, la justicia y tal. Yo lo que pediría es eso, es un poco de prudencia a la hora de hacer algún tipo de aseveraciones, ¿no? Porque yo creo que, ya digo, es decir, lo importante aquí era que se acusaba a la presidenta de la comunidad de poco menos que haber falseado y haber trampeado notas para obtener un título, y demostró que no. Luego ya, si la universidad tarda un mes o dos en tramitar una alta de la matrícula o no. Si se tarda dos meses o un mes en... Eso son pequeñeces.
Bueno, Alfonso.
Pequeñeces. Pero, César, oye...
¿Tú pones la mano en el fuego ahora mismo? ¿Porque todo se hizo bien?
Yo, con la información que tengo, creo que Cristina Cifuentes hizo lo correcto.
No,
por supuesto
estoy diciendo que si pones la mano en el fuego...
No, sé que no estamos poniendo la mano en el fuego.
Claro, es que es verdad.
Oye, la puse por ti, César.
Hiciste bien.
Bueno, pues
hiciste
ya está. Yo pongo la mano en el fuego por todo el mundo. Y siempre lo he dicho. Oye, yo he sido, hasta que nos hemos ido de ese circo, que por cierto, no habéis convocado para este viernes, ya van dos sesiones.
Ahora te explico.
Comisión de Investigación.
Ahora te lo explico.
Nos hemos ido, oye, yo he sido el primero que siempre he dicho. Oiga, prefiero equivocarme 100 veces con presunción de inocencia que hacer cacerías políticas como hacéis algunos grupos parlamentarios. Y yo entiendo que Podemos y Partido Socialista estén en esa carrera. Lo que no entiendo es que Ciudadanos, que ha dado su voto de confianza a Cristina Cifuentes, siempre, a la mínima oportunidad que tiene, lo que hace es utilizar esa oportunidad para tratar de desgastarla. No. Estamos hablando de una Alfonso, dirigente con proyección nacional, Alfonso, presente sí. y
si
futura.
Si quisiésemos desgastarla, evidente. Hubiésemos hecho una moción de censura hace un montón de tiempo, estaría fuera, no. Alfonso. O sea, la realidad es que nosotros, obviamente, la señora Cifuentes gobierna la Comunidad de Madrid por nuestro voto y por el mío. Y yo me levanté ese día y dije que sí. Y eso hace que yo sea el doble de responsable que seguramente los señores del Partido Socialista o los señores de Podemos. Eso es lógico. Y como somos responsables, y yo me siento responsable cuando ocurren estas cosas,
¿pero tú no crees,
somos
tú no
los
crees
primeros
a los
que tenemos que preguntar.
¿Tú no crees a los catedráticos? ¿Crees que esos profesores, esos miembros del tribunal han mentido?
Creeré a los catedráticos cuando enseñen todas las pruebas. Y lo digo así de claro, Alfonso. Porque te digo una cosa. Ha habido mucha gente en este país muy importante, más que catedráticos y más que rectores, que han dicho que ellos no han hecho nada y después se ha descubierto que
sí.
Estamos hablando de ministros y de presidentes.
Pero,
fíjate, todos nos hemos encontrado con la situación,
sí.
y tú el primero, y yo también, decir, esta persona es envidiable, ¿cómo va a mentir un presidente, cómo va a mentir un ministro? Y fíjate lo que nos hemos encontrado.
No, pero lo que estamos hablando es que vamos a esperar
a que salgan las pruebas, a que se den las explicaciones. Bien. Pero lo que no vale decir es que tres personas han dicho que sí. Bueno, ¿y cuánta gente habló de Ignacio González, del ministro de Soria y de Esperanza?
Opiniones, y aquí hay una persona... Aquí son tres funcionarios que están plasmando su firma, dando fe de ese acta de presentación del trabajo. Por lo tanto, si partimos de que eso es falso, que están mintiendo esas personas, evidentemente están cometiendo un delito. Yo digo, yo no me cabe en la cabeza que un rector de la Universidad de Juan Carlos, que catedráticos de prestigio, que miembros de tribunal y profesores certifiquen lo que han certificado y afirmen lo que han afirmado, oiga, y si a mí se me demuestra que es falso, que se demuestre. Lo que no puede ser, volvemos a lo de siempre, es aquí invertir la carga de la prueba. Y decir, oiga, demuestre su inocencia. No. Se ha demostrado gran parte de lo que se ha dicho, sobre todo lo más importante y lo más relevante, y mañana se verá, si lo mismo lo habéis dicho vosotros, preguntar lo que estiméis oportuno. Evidentemente, la verdad no es ni la verdad de Ciudadanos, ni la verdad de Cifuentes, ni la verdad de Podemos. La verdad es la que digan los hechos y las pruebas.
Hay dos inspectores de las universidades de Murcia y Burgos que van a investigar el máster, todo lo que se ha cocido en torno al máster, pero eso es un camino que es el universitario. Imagínense en el castillo de Naipes que se desmoronara todo, ¿no? Es decir, peor de los escenarios. Se desmorona el escenario político porque no se convence o no hay pruebas que efectivamente puedan avalar el máster de Cifuentes. Ese sería un escenario al que se suman, que yo sepa, hasta hoy, Podemos y el Partido Socialista, que no le han dolido prendas en decir que se puede ir a una moción de censura. Dos, la espita abierta de la universidad, ¿no? Puesta en cuestión, cuidado, porque esto que están ustedes diciendo muy rápidamente del rector y de los dos catedráticos y de aquellos que suscriben y firman las actas empeñando su palabra, significa comisión de delito, significa fin de una carrera, de una carrera que hasta el momento además todo el mundo considera como una carrera, en fin, óptima por parte de quienes la ejercían. Es decir, estamos ante un, a su juicio, señor Serrano, castillo de naipes, que se va a desmoronar mañana a las 4:30.
¿Castillo de Naipes por parte de quién?
Pues eso lo pregunto yo, si el castillo de Naipes viene por la parte acusadora o viene por la parte que intenta demostrar que lo que ha pasado es lo que...
Yo he dicho que...
lo que dice Cifuentes.
Al margen de lo que comparezca la presidenta en el día de mañana, ya digo yo que yo tengo muy poca fe en lo que vaya a ser la actitud de los grupos de la oposición, porque yo creo que, honestamente, ya tienen prácticamente escrito lo que van a contar.
¿Ustedes lo tienen escrito o no?
Espero que lo tengáis escrito, porque es importante que mañana salgáis a contar algo de verdad.
No vea usted doblez en mi pregunta, por favor.
Se refiere al grupo parlamentario. Evidentemente, el grupo parlamentario apoya sin fisuras a la presidenta, como no puede ser de otra manera. Lo que yo digo es que da igual lo que pase mañana, porque aunque Cristina Cifuentes presentara el máster y cinco papeles, le pedirían un examen del máster caligráfico y otros cinco papeles diferentes. Y si se presentaran esos cinco papeles, pedirían otros tres o cuatro. Aquí es evidente. Mire, vivimos en un país, si hacemos un poquito así rápido de memoria y muy rápido, digo, oiga, en el que tenemos un secretario general del Partido Socialista, que parece que nos hemos olvidado, pero todavía se está buscando su tesis doctoral de la Universidad de Juan Carlos. Tenemos un candidato de Podemos en Madrid que tiene la desfachate de pedir responsabilidades cuando él se benefició de una beca sin vivir en Málaga y después de haber colocado de candidato a quien le otorgó esa beca. Oiga, yo no digo que sean lo mismo, porque esos casos, a diferencia de otros, se han probado que son ciertos y este no se ha probado que sea cierto. La diferencia fundamental es que no se ha escrito ni la mitad de la mitad de la mitad, ni se ha atacado con esa virulencia de lo que se ha hecho con Cristina Cifuentes. Y si esto ha cogido este cáliz durante 15 días, que anda que no habrá temas en Madrid, oiga, murió un niño por un árbol de retiro, tenemos la comisión de investigación de Bicimat, murió una persona con el tema de Lavapiés. O sea, hay temas importantes en Madrid para estar 15 días dándole una repercusión incluso nacional. Pues evidentemente es por algo, y es porque Cristina Cifuentes es una gran dirigente política, una mujer que ha hecho un punto y aparte en el Partido Popular de Madrid, y eso le ha podido traer también sus consecuencias, porque los partidos de la oposición ven que es una rival a tener en cuenta, y por lo tanto, dice, oiga, aprovechemos esto.
Pues que esto no, y si no, no se ha inventado ni PSOE, no, ni Podemos, no, ni nosotros.
Zafra,
no,
es la versión, no, digamos, de la cacería.
Claro, es que el problema es que, te vuelvo a repetirlo, parece que esto es algo que pues nos hemos levantado a alguien de la oposición y hemos dicho, esto está aquí.
No, no, no,
está,
claro,
oye, es una realidad que ha ocurrido y que se ha hecho una bola, y se ha hecho una bola, y lo digo de verdad, porque la señora Cifuentes ha querido que se haga una bola. Porque si en el minuto uno llega y dice, hago una rueda de prensa, respondo a todas las preguntas, lo dejo todo claro y voy a seguir así hasta que me preguntéis y me repreguntéis y voy a seguir respondiendo, no pasa nada. Pero lo característico de todo esto es que la señora Cifuentes, al contrario que ha hecho en otras ocasiones, se ha escondido. Y solamente se esconde alguien que tiene algo que ocultar.
No se ha escondido. Si la prueba la tienes en que, oye, ha tomado medidas, sí, más medidas, ya te digo, que no es un tema de cuestionario, sino que ponerlo en manos de la justicia. Oiga, Alfonso, estamos hablando de una cosa muy
siempre
seria.
Siempre se hacen ruedas de prensa en esto, y lo sabes, y lo sabes de sobra de primera mano, porque a todos... A no, los que nos ha pasado, no, lo hemos tenido que hacer.
Estamos hablando,
y es una realidad. Y lo que no es normal es que una presidenta de la Comunidad de Madrid lleve escondida el tiempo que lleva escondida. Se ha quitado de actos, Alfonso. Ha hecho todo lo posible por no ponerse delante de un micrófono. Eso no es normal. Tú sabes, la agenda de la señora Cifuentes, que no para. Si siempre está en todos los medios.
Que se recuperó para el pleno último del otro día. Ha salido, estuvo en el comité ejecutivo del partido el lunes, en plena semana.
Pero Alfonso, ¿cuántas preguntas ha aceptado de la gente? Si es que eso es lo preocupante. Si puedes salir un montón de sitios por plasma, pero la realidad es que si sales por plasma y no aceptas las preguntas, es que no quieres responder a las preguntas.
Una cosita.
Es así.
Una cosita.
¿Para que lo hacéis vosotros? ¿O que los periodistas en las reuniones de vuestro partido no entran? ¿Lo ven de una sala? Como en
pero después
partido.
Hay una rueda de prensa y pueden
no
preguntar.
No hacemos rueda de prensa. Nosotros no hacemos rueda de prensa por los comités.
Pues a lo mejor era el momento
bueno,
de hacer
la cuestión
una,
es
Alfonso.
Que nosotros, dentro de la normalidad, no hemos cambiado en nada.
Pero es que no es normal. Si el problema es que esto no es normal.
La verdad es que
quieres pensar que esto es normal.
Permítanme que añada un poquito más de ruido.
Más.
Mucho ruido. Ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido.
El maestro Sabina.
Maestro Sabina, aquí está. Que no podía faltar una cita como la de hoy, anda, para perdérselo está.
Ruido de amenazas, tanto ruido y al final. Ruido de amenazas, tanto ruido y al final. La soledad.
Tanto ruido y al final la soledad. Es que estaba escuchando esta canción esta mañana y yo decía, vamos a ver, primero, la presunción de inocencia, ¿no? Que de la que se hablaba antes. Parece que es innegable, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a esa presunción de inocencia. Dos, parece que todos tenemos que escuchar mañana Onda Madrid a partir de las 4:30.
A partir de las 4, sí.
4 de la tarde, sí. Y saber en este Madrid Directo qué es lo que se cuece y qué es lo que se dice en la Asamblea, porque ustedes están allí y son ustedes quienes van a tener que valorar. Y 3, yo les tengo que hacer la pregunta del millón, porque claro, el ruido lo que lleva es a que trascienda lo que puede pasar después de. Es como si ya diéramos por hecho que Cristina Cifuentes no va a ser capaz de dar ningún argumento válido a oídos de la oposición y por lo tanto hay que pasar al otro escenario. Zafra, en el otro escenario, dice Podemos y el Partido Socialista, estaría la moción de censura. Y yo les recordaba ayer a ambos, y para eso necesitarían a Ciudadanos. ¿En cuánto me equivoco?
No te equivocas en nada. Obviamente, si nosotros no votamos a favor de esa moción de censura, no hay moción de censura. Ya ha ocurrido. Ya Podemos presentó una moción hace unos cuantos meses que fue una pérdida absoluta de tiempo, que vamos, no la apoyó ni el PSOE. El tema de la moción de censura es un tema preocupante, obviamente. Yo espero no tener que llegar hasta ese punto, pero la realidad es que no está en nuestra mano. Está en mano de la señora Cifuentes, de dar las explicaciones.
En este terremoto, escala de Richter, ya prácticamente, del 1 al 10, esa posibilidad, con la mano en el corazón, Ciudadanos la contempla, la valora, del 1 al 10, en un 2, en un 8, en un...
No te voy a dar la nota, ¿eh? Ya te lo aviso. No, obviamente...
No, pero esta nota me la puede dar porque es pública, o sea que no hay ningún problema. No la vamos a cuestionar, es lo que usted diga.
Es una cuestión de que obviamente todas las oportunidades y todas las opciones están abiertas, pero pensar que hay una mejor que otra depende, vuelvo a repetir, de la señora Cifuentes. Es que no depende de nosotros. Depende de la aptitud que tenga mañana ella y si es capaz de levantar esto, de explicarlo y de aclararlo. Que algunos obviamente quieren una moción de censura porque les viene muy bien y porque piensan que pueden gobernar. Pues bueno, pues si es que es lo que he dicho antes, si ya la presentaron, si están como locos por la música. Pero hombre, yo creo que cuando alguien gobierna la Comunidad de Madrid tiene que gobernar porque ha ganado y porque se lo merece.
No solo una moción de censura, Serrano, hemos oído hablar de una solución a la murciana. Estamos en esa hipótesis del día después, siguiendo sus palabras, de sus argumentos, los que usted ha utilizado, diciendo, si digan lo que digan, la oposición ya tiene hecho su esquema. Bueno, pues ahí entra Murcia.
Murcia, qué hermosa eres, ¿verdad?
Sí. Ahí entra Murcia.
Yo no sé, el escenario de Murcia partía de una persona que estaba imputada. Aquí no hay ningún presidente de comunidad autónoma imputado, ni mucho menos. Pero lo que yo decía no es tanto que la presidenta no vaya a dar explicaciones, sino que da igual las explicaciones que dan, porque a los partidos políticos de la oposición no les va a dar exactamente igual.
Ya te digo que son importantes.
Yo creo que la presidenta lo que tiene que hacer, y lo que estoy convencido que va a hacer, es dirigirse al conjunto de los madrileños, ¿vale? Que es a quien se debe, que es quienes nos votaron mayoritariamente y gracias a los cuales ella es presidenta de la comunidad, aparte del acuerdo de investidura, evidentemente. Y que evidentemente son los madrileños los que tendrán que juzgar a quién creen y a quién no, ¿no? Y evidentemente, más allá de las actitudes y las estrategias que cada grupo parlamentario, cada partido en Madrid determine, bueno, pues allá ellos y las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Nosotros, desde luego, no nos planteamos ningún otro escenario que es el actual, que es agotar la legislatura y seguir tomando medidas, que es lo importante, para que nos pagan los madrileños, ¿no? Y seguir trabajando por su bienestar y tratar de alejarnos en la medida de lo posible de algunas polémicas que algunos tratan de engordar de manera cada vez más sospechosa.
Bueno, pues del mañana, que esto será mañana, no repito, mañana, a las 4, yo quiero volver al hoy. Hoy hay un partido de fútbol.
¿Cuándo?
Pues creo que a las 9:45.
¿Qué me dices?
Y creo que se juega en Turín.
Que Alfonso no lo sabe.
Es la Champions, si vuelve.
Es que es muy rojiblanco, ¿eh?
Pues tendremos que esperar al jueves nosotros, pero en el caso de la amplia afición madridista, hoy hay partido. Y en Onda Madrid a partir de las 8:30.
¿Y qué hacemos, porra, como siempre?
Pues no lo sé. Usted verá.
Real Madrid.
Pone la mano
en el
fuego.
¿Juve Real Madrid o Real Madrid Juve?
Juve Real Madrid.
O sea, juega el Real Madrid fuera, Serrano.
Yo no hago pronósticos.
Usted no puede hacer pronósticos. No puede hacer pronósticos.
Da mala suerte, ¿verdad?
Zafra, o sea,
1-3.
1-3.
1-3.
¿Usted conoce esta música, señor Alvarato?
A ver.
¿Usted, señor Serrano? ¿Usted, señor Zafra? Primer oyente que la reconozca.
Cada vez más difícil, ¿eh?
Primer oyente que la reconozca, que lo ponga en el tweet, por ejemplo, en el Twitter del programa.
Madrid Directo OM.
Mañana le saludamos efusivamente.
Vale, vale.
Pero muy efusivamente. Es de un anuncio.
La verdad que...
Y hasta ahí podemos leer.
Señores, muchas gracias, ¿eh?
Un placer.
Suerte mañana.
Gracias.
No digo más, no digo nada, simplemente que suene.
Venga, hasta luego, Constantino.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta regional Cristina Cifuentes comparecerá mañana por la tarde en un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid a petición de la oposición para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Será la primera vez en la historia del Parlamento madrileño que un presidente de la comunidad comparezca a petición de la oposición. Onda Madrid se lo va a ofrecer en directo desde las 4. La última vez que la presidenta madrileña habló públicamente sobre la polémica del máster fue el pasado 26 de marzo. Y la primera vez que Mariano Rajoy se ha pronunciado sobre el asunto ha sido hoy. Lo hacía en estos términos.
Cifuentes ha dado sus explicaciones, ha aportado unos documentos, también la universidad lo ha hecho. Yo supongo que mañana reiterará, porque no va a poder dar otros argumentos distintos, las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid, y yo creo que eso es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril.
La Universidad Rey Juan Carlos ha iniciado los interrogatorios a profesores y estudiantes mientras se publican hoy nuevas informaciones que aseguran que ningún alumno vio a Cifuentes ni en clase ni en los exámenes, que eran presenciales. Desde la oposición consideran que la presidenta regional debería dimitir si no aclara dudas sobre su máster. Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos.
¿Y si mañana no presenta esas pruebas contundentes, que yo no sé de dónde va a sacar, pero si no las presenta? Es que no me imagino un escenario en el que la señora Cifuentes siga presidiendo la Comunidad de Madrid. Es que no tiene ni la menor credibilidad, ni la menor legitimidad.
78 millones de euros se invertirán en el plan de cercanías para la Comunidad de Madrid. Así lo recoge el proyecto de presupuestos generales del Estado de este año que ha presentado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. Esta tarde, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha destacado el incremento de la inversión para acometer diversas obras de ampliación y mejora de la red ferroviaria regional.
A la dotación para la red de cercanías, con 78 millones de euros, que se destinarán a acometer mejoras tanto en las infraestructuras como en las estaciones. Se van a remodelar casi una veintena de estaciones en la red y también en muchas de ellas la accesibilidad.
Esta noche comienzan los trabajos para ensanchar las aceras de la Gran Vía. Jaime Moya.
Las obras modificarán los carriles destinados al paso de peatones, arrancarán a la altura de la calle Alcalá y finalizarán dentro de tres noches en la Plaza España. Las nuevas reformas se encuentran en el plan de peatonalización y modernización de la Gran Vía que comenzaron el pasado marzo. El objetivo es ampliar las aceras, añadir árboles, bancos y fuentes y mejorar el sistema de alumbrado, así como cerrar el tráfico a los no residentes. Está previsto que las obras finalicen en junio, pero de momento este nuevo tramo de reformas vuelve a causar controversia, sobre todo entre los comerciantes.
Que las obras en general molestan siempre, eso es indudable. Lo que pasa es que, bueno, si no se alarga mucho, porque sinceramente las calles de aquí detrás, porque como empiezan todas a la vez, en vez de hacer por tramos y que nos dejen sitios por donde poder entrar, pues es un caos total.
En otra zona de la capital, en los alrededores de la Plaza de Colón, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado hoy los trabajos para regenerar el arbolado del Paseo de la Castellana, que supondrán la retirada de casi 750 árboles y la poda de 500, así como la plantación de 439 nuevos ejemplares. Las tareas se extenderán durante 6 semanas. Antonio Morcillo es el responsable de Zonas Verdes del consistorio.
La tala, que es por lo que hemos de empezar, la tala del arbolado que se ha detectado como más peligroso después del exhaustivo análisis y estudio que se ha hecho de los 5.000 árboles de la Castellana. Después se procederá a podar el resto de árboles que no es necesario talar y que necesitan simplemente una actuación de poda. Y posteriormente, una vez que se haya dejado el espacio necesario, empezaremos con los trabajos de plantación, de nuevas plantaciones y renovación del arbolado.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Qué tal las carreteras? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora lo peor lo van a encontrar en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes en sentido a Madrid. Bastante retención, también complicada la A4 en el acceso a la M30 y la A6 muy intensa en Majadahonda y también en el plantío en ambos sentidos. Y complicada la salida de Madrid a esta hora también por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y muy densa la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe y también por Parla. Y también complicada la M40 en varios tramos. Coslada, Vicálvaro, sentido A3, Carabanchel Alto hasta el barrio de la Fortuna en sentido A5 y Monte Carmelo pasando los túneles del Pardo hacia la A6. En el resto de vías, normalidad a esta hora.
Pues de momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a partir de las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 7 y 5 minutos. Estamos en la última hora de Madrid Directo. La verdad es que la última media hora ha pasado rapidísima. Ha habido un poquito de tensión aquí en el estudio y mañana la podemos vivir en directo a partir de las 4 de la tarde de la mañana, en el que estaremos retransmitiendo ese pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid que comenzará media hora más tarde. Haremos un previo, como los deportes. A las 7 y 6 minutos le doy las buenas tardes a Ainhoa González. Ainhoa, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va el tiempo?
Aquí estoy mirando los últimos datos.
Te veo ahí con tu dispositivo móvil.
Sí, sí.
¿Esto lo utilizáis también para dar el tiempo?
Hombre, es para ver los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero de las precipitaciones
son
que tenemos
secretos
ahora.
¿Son secretos o son...?
Nah, esto lo puede ver todo el mundo.
¡No lo digas así! Que es como la receta de ese conocido refresco.
Ay, pero hay que saberla buscar.
Ah, claro, hay que saberla buscar. Oye, ¿qué te dice ahí ese instrumento mágico?
Pues,
¿qué te dice?
Estaba viendo las últimas imágenes de radar y se ven perfectamente esas... En general han sido lloviznas lo que hemos tenido a lo largo de este martes y ahora todavía se están produciendo. Ya. Pues son muy dispersas. Ya. No ha sido, por lo menos no está siendo hasta el momento, un frente compacto, muy activo, sino que nos va dejando, pues eso, regando poquito a poco así, de forma muy dispersa por la comunidad. Donde más se ha acumulado es en la zona de la sierra, en el puerto de Navacerrada, hasta 5 litros. Pero oye, en Madrid, por ejemplo, en el distrito de Retiro, han llegado también casi a los 5 litros. Eso sí, acumulamos lo de estas últimas horas y lo de ayer por la noche. Ayer empezó a llover y estuvo, bueno, pues arrancó la madrugada.
Empezó tarde,
también.
¿No?
Sí, empezó tarde, pues a las 10:30, 11. Yo creo que cuando algunos iba para casa, a lo mejor hasta le sorprendió el agua, según salía, por no haber cogido el paraguas, que mira que lo hicimos.
Yo he cogido ahí el paraguas, no sé si...
Sí, ahora estaba lloviendo, por lo que te digo, en algunos puntos. Y esperamos que a lo mejor en estas horas se generalice, se extienda un poquito más el frente y que tengamos, pues eso, una madrugada también con algo de lluvia, ya. De forma dispersa, eso sí, las precipitaciones van a ser débiles en general. Mañana podemos tener una situación parecida, es decir, nubosidad variable, por momentos se asoma el sol entre las nubes, de repente pues nos pilla alguno de esos chubascos débiles y bastante localizados, son aislados, dispersos, no es un frente, como decimos, que riegue todo el territorio. Y lo que hemos notado hoy, no sé, habéis estado en la calle, habéis notado ese viento y la sensación térmica, se ha notado que ha bajado el termómetro.
Ha bajado un poquito.
Y que las rachas de viento, oye, por momentos han sido bastante significativas en la sierra, han llegado a superar los 70 kilómetros por hora, alguna de esas rachas. Bueno, pues mañana, todavía en las horas centrales de la jornada, un poco de viento también, más significativo, ya a partir del jueves irá perdiendo intensidad. Y mañana todavía, lo que decía, nos quedan estos restos de inestabilidad, así que el paraguas cerca porque nos puede sorprender alguno de esos chubascos, que serán de nuevo dispersos, débiles en general. Las temperaturas, perdemos algún grado más. Esta noche va a ser más fría. Como ha bajado el termómetro y ha habido
pero
viento...
Pero que no hiela, ¿eh? Tranquilo.
No, heladas no, pero de los, por ejemplo, en la capital que tuvimos en algunos distritos, pues 10 grados, 11. Bueno, oye, valores muy suaves, primaverales. Bueno, pues a lo mejor esta próxima noche el termómetro baja hasta los 8 o 9 en esos distritos.
pelete, un poquito. Con el aire... Y en la humedad, en las sensaciones...
El frescor.
Frescor.
El frescor de madrugada.
Y mañana igual.
Y mañana igual. Y luego ya jueves y viernes otra vez solecito y sube el termómetro.
Sí, sí, sí. Pero estaba viendo yo previsiones
para
el fin
de semana.
Ya lo
hablaremos.
Y tenemos derbi este fin de semana. Y es importante saber qué va a hacer el domingo, ¿eh?
Pues va a estar la cosa revuelta.
¿Eh? Revuelta.
No sé si en lo deportivo, en lo meteorológico...
No, en todo. Va a estar revuelto
en todo. Y ya de política ni hablemos.
No, calla, loca, no. No hablemos de política. Gracias, Ainhoa.
Hasta mañana.
Vamos al deporte, que hoy hay fútbol. No, en England no, es en Italia. José Vicente Delfa, muy buenas.
Hola, buenas tardes, hay fútbol a diario.
Ya, pero hoy fútbol
hay un partidazo.
Muy
hay
bueno.
Un partidazo.
¿Eh?
Hay dos partidazos.
Ya, pero el que nos interesa más.
Sí, bueno, el que nos interesa más es el Juventus-Real Madrid, pero tenemos también el Sevilla-Bayern de Múnich, que es histórico. Mm-hmm. No sé cuántos...
Bueno, no gastes el adjetivo de histórico, porque he visto yo una foto de Maradona que debutó jugando contra el Bayern Múnich con el Sevilla.
Sí, también.
O sea, que histórico, tú y yo lo hemos vivido.
No se ha develado la incógnita todavía, si será Isco, si será Bale, si será Asensio, si será Lucas, quién es ese hombre que falta en el 11 de...
No lo sabe todavía.
Zinedine Zidane. Hombre, él sí lo sabe, pero todavía no se ha hecho público.
Vale.
Estamos viendo en la redacción cómo poco a poco, a esta hora 7:10, iba el autobús del Real Madrid camino de ese bonito estadio de Juventus de Turín. Y vamos a saber también quién sale en el equipo italiano, que en las eliminatorias, ya sabes, suele ser muy eficaz ante el Real Madrid. Pero en los partidos de finales, todo lo contrario. Por cierto, estamos viviendo la final de la última edición de la Liga
el
de Campeones.
Año pasado, sí.
Que parece como que es una eliminatoria más.
No.
Fue la final donde el Madrid le dio un repaso importante, sobre todo en la segunda parte, a esta Juventus de Turín. Es curioso que fíjate que de esa final se ha conocido que en el momento recaudación de cuentas de la pasada Champions, ganó 30 millones de euros más la Juve que el Real Madrid, que fue el campeón.
¿Cómo?
Pero no. Y eso fue por derechos de televisión, porque manejan mejor esa historia.
Ya.
Y otro detalle curioso también con respecto a la Juve, y hay que animar a Florentino, yo lo vengo diciendo ya hace varios días. Compraron la pasada campaña un equipo femenino, el Cuneo Calcio Femenino, y lo han convertido en Juventus Women. no lo habré dicho bien, pero bueno.
Ya.
17 victorias en 18 partidos. Clasificadas para la Liga de Campeones, el equipo líder en Italia. Rita Guarino, 99 partidos en la selección, lo lleva al frente y fíjate que bien le va. Así que se anime Florentino y ponga un equipo de fútbol femenino también aquí.
Y existe el Madrid Club de Fútbol.
Existe el Madrid Club de Fútbol, pero eso es de un hombre propietario de unas ópticas que ha hecho una excelente gestión con ese equipo, maravillosa, está por meterse en la Copa. Empató con el Atlético de Madrid femenino en el Metropolitano,
jugaron, ¿no?
Jugando muy bien. Pero falta el Real Madrid como institución, porque está el Barcelona, está el Atlético.
Falta el Madrid.
Bueno, hoy pues ya veremos qué pasa con Dybala, con Douglas Costa. Está Mandzukic, que aquel jugador del Atlético ahí metido también. Buffon, Chiellini, bueno, todos esos grandes jugadores.
A las 8:30 empezáis.
8:30 empezamos, sí. Y además te cuento dos detalles muy rápidos, si me da tiempo.
Sí.
Vamos a hablar también de otros asuntos, de balonmano, con una de las estrellas, porque el jueves se presenta la Copa aquí en Madrid. Vamos a hablar también del Movistar Medio Maratón de Madrid el domingo a las 9 de la mañana. Y vamos a hablar con el responsable de prensa del Leganés, porque para esta radio es muy importante y para deportes lo es más.
Por supuesto.
Por lo siguiente, aparte de porque le queremos mucho a Dani Abanda de siempre y al Leganés también, el sábado a las 9 menos cuarto, Barcelona-Leganés con narración de Carlos Sánchez Blas. Y va a ser el primer partido que esta emisora va a tener el mando del
Cruz. ¡Ah! Para elegir la opción de audio. Bien.
Claro, pues hombre. Ha dicho el Leganés, no, quien da los partidos de nuestro equipo en la radio en Madrid es Onda Madrid.
Muy bien.
Y entonces,
maravilloso.
A la pregunta que le dijo Movistar, pues ahí estará, en la opción de, no sé en qué numerito todavía, pero dando la
ya
opción
te,
de audio,
ya te digo que el 3 o el 4. Por ahí andará la
pues
cosa.
Pues seguramente. Oye, por cierto, muy bien ayer la entrevista con Sebastián Álvaro, que rescaté un fragmento porque estuvo el hombre...
Sí. Luego lo contó en otro sitio. Luego contó en otro sitio lo que había oído aquí. Pero bueno, un saludo, Sebas, te queremos igual, No pasa nada.
Pero
que los datos los dimos aquí, porque estuvimos buscando aquí, los datos de quiénes eran algunos.
Esas cosas pasan, ya sabes.
Ya sabes, de aquí. Nosotros somos una emisora pública y, claro, pueden... apagan todos los madrileños, todos se pueden aprovechar de nuestras informaciones.
Encantados. Bueno, que nos usen.
A las 8:30 te escuchamos.
Cierto, hay una noticia más de deportes que he leído, lo del Olympiacos, el presidente del Olympiacos.
¿El revólver?
No, el del Olympiacos, ese era de otro equipo.
Olympiacos.
Del Olympiacos, exactamente. Bueno, el tío se ha cabreado porque empataron este fin de semana y a todos los jugadores les ha mandado de vacaciones, les ha puesto una multa de 400.000 euros
nuevo.
Y ha dicho que hasta final de temporada va a jugar con el B.
Esto ya lo hizo Jesús Gil.
Eso,
así que...
Con Gil no era nada. O sea que...
Y lo vivió José Vicente del FA.
Bueno, a las 8:30 estamos aquí.
Venga, gracias. Hasta luego, hasta José Vicente. Chao. Bueno, pues le doy las buenas tardes a Miguel Ángel Almodóvar. Buenas tardes.
Feliz.
Todo feliz, ¿no?
A ver si podemos escuchar la canción que hizo mundialmente famoso Olympiacos, que es Los Niños del Pireo, interpretada por Melina Mercury en aquella maravillosa película
lo van a
de Nunca en Domingo.
Lo van a buscar.
Maravillosa película, una prostituta a la que trataban de sacar y ella cantaba mirando al Olympiacos, aquella bonita, porque son del Pireo, claro, o de Pireas, del puerto de... Del puerto de Atenas ha sido siempre un equipo proletario, un equipo luchador. Yo soy muy de Olympiacos.
Tú muy del Pireo, muy del Pireo. Pero no te pires porque vamos a hablar de Madrid, que es lo que nos interesa.
También.
Álex González, que nos cuenta cosas de Madrid. A ver.
Sí, a ver, porque desde hoy comienzan a talarse árboles en el Paseo de la Castellana. El gran motivo es el riesgo a la caída en la vía. Los 747 árboles que comienzan a talarse hoy en el Paseo de la Castellana entran dentro de los planes del Ayuntamiento de Madrid para la regeneración del arbolado después de que los técnicos municipales decretasen pues que hay 1.273 ejemplares en la ciudad que corren riesgo de desplome o desprendimientos de sus ramas. El plan pues va a afectar a cuatro distritos: Salamanca, Chamartín, Chamberí y Tetuán. En el Paseo de la Castellana se ven afectados, lo que hemos dicho, 747 a lo largo de los 6,3 kilómetros. Las labores van a durar además 6 semanas, es decir, hasta el próximo mes de mayo.
Bueno, pues en el Paseo de la Castellana, viendo cómo están, o creo que ya han acabado los operarios por hoy, está Roberto Macedonio. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues sí, acabaron a las 6 de la tarde de realizar este talado de los árboles y yo me encuentro efectivamente en la Castellana. Aquí es donde se está realizando por tramos esta operación y mañana continúa. Ha acabado precisamente en el Estadio Santiago Bernabéu, a cuyas puertas se encuentra esta unidad móvil de Onda Madrid, y continuará mañana y en los próximos días en dirección a Plaza Castilla. Vamos a hablar con los vecinos, a ver si les preocupa el estado de los árboles y a ver qué les parece esta medida del Ayuntamiento, de modo que vea un señor que va con con las llaves de casa en la mano y debe ser vecino. A ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En directo para Onda Madrid, ¿vive usted por aquí, imagino?
Sí, vivo aquí al lado, frente a Bernabéu.
Vaya para casa.
Sí, ahora mismo.
Estupendo. ¿Qué le parece a usted que se esté realizando esta reforestación de Madrid, que se vayan a talar los árboles más viejos?
Pues a mí, sinceramente, me parece bastante buena idea. Yo me acabo de enterar por usted y entiendo que a todo el mundo le parecerá bien la idea.
¿Se ha fijado usted en los árboles que están pintados de verde, que tiene una marca verde?
Pues si no me lo llega a haber dicho usted, no me hubiera fijado.
Como estos dos que tenemos delante, eso significa que son peligrosos, que pueden desprenderse.
Vale.
¿Dónde ha aparcado usted el coche?
Yo es que tengo un parking aquí, entonces no suelo aparcar fuera.
Está al refugio, menos mal. Le dejamos, gracias. A todos los oyentes
le
que van
informado,
van
coches,
si van a aparcar por aquí. Aunque la gente más o menos está informada, Carlos, con todos los que hemos hablado esta tarde y también, por supuesto, hemos estado hablando con los operarios que se están encargando de realizar estas labores.
A ver, que se nos ha cortado. Tanto cortar árboles, se nos ha cortado la conexión. Estas son las cosas que pasan.
747 árboles,
sí.
De los 1.200.
En 6 semanas. Bueno, si retomamos dentro de un momento, lo intentaremos. Oye, que Manuela Carmena y Ada Colau han estado juntas en Madrid, ¿no? Hoy.
Inaugurando una exposición. Las dos alcaldesas de Madrid y Barcelona han estado inaugurando la exposición No pasará Madrid 1936-16 días, la cual honra a los madrileños que se enfrentaron a las tropas franquistas y cuya lucha contra el totalitarismo es considerada un ejemplo en Europa, según ha dicho Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona además se ha emocionado y ha recordado la Semana de la Solidaridad que protagoniza Barcelona y ha emulado uno de los discursos de Lluís Companys. Escuchamos a Ada Colau.
Pero simplemente decir eso, que ayer como hoy, Barcelona y Cataluña os ama y la lucha por la democracia y contra el fascismo hermana a las ciudades de Barcelona y Madrid.
Mucha emoción, sí.
Sí, en la exposición se expondrá un cartel donado por el Ayuntamiento catalán y que refleja precisamente la unión entre Madrid y Barcelona en aquellos días previos a la Guerra Civil Española. La polémica viene del lado popular, mientras el PSOE la respalda desde el PP, creen que esta muestra lo único que hace es reabrir heridas y buscar el enfrentamiento.
Bueno, vamos otra vez a la castellana, toquemos madera de los árboles. Macedonio.
Aquí estoy, Carlos. Buenas tardes de nuevo. Es que hace mucho viento, ¿eh? Así que quizá, bueno, por eso se ha fallado la conexión. En cualquier caso, nosotros hemos hablado con los operarios que están realizando esta labor de talar todos los árboles de la castellana y nos han dicho esto.
Bien, muy tranquila. La verdad que todo va según lo planeado y está todo muy tranquilo.
Esto tiene tres partes, digamos, este proceso, que es la poda, la tala y la reforestación.
Sí, primero se está realizando la tala y luego a su vez más adelante se realizará la poda. Y ahora, según se van terminando los trabajos de tala, ya vienen las máquinas preparando ya la plantación, que se realizará en breve.
¿Qué tramo de la castellana se ha podado ya y cuál queda aún por trabajar?
La poda todavía no ha empezado y lo que es la tala se ha empezado esta mañana desde Joaquín Costa hacia la zona de Plaza Castilla. La actuación abarca desde Colón hacia Plaza Castilla.
Pero no es la única persona con la que hemos hablado, también con Antonio Morcillo, subdirector de Zonas Verdes del Ayuntamiento, que asegura, bueno, pues le hemos preguntado qué se va a hacer con toda la madera que se consiga de estos árboles que están en mal estado. Nos dice que se reutilizará.
La madera va a las instalaciones municipales, a las plantas de compostaje municipales, para fabricar un compost que posteriormente se utiliza en todas las zonas verdes, en todos los parques y jardines de la ciudad, para mejorar la estructura del suelo y para utilizarla y cerrar el ciclo de la materia vegetal.
Se reutilizará la madera, Carlos, pero fíjate, Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que esta castellana, este paseo de la castellana, está lleno de kioscos. Y muchos kioscos, como este cuya ventana precisamente me encuentro, está justo debajo de un árbol. Este árbol no está marcado de verde, con lo cual el kiosco está a salvo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Tienen ustedes los kiosqueros miedo de que puedan desprenderse árboles y afectar a sus negocios?
Hombre, miedo siempre hay, porque estos árboles pesan bastante. Entonces, y estos kioscos son de madera y hierro y se pueden romper con facilidad.
Entonces, ¿aplauden esta medida, esta reforestación?
Yo creo que sí. Sobre todo porque la parte de la explanada donde se ha talado árboles, los turistas suelen hacerse fotos y hay niños que no deberían, pero juegan al fútbol o están ahí familia.
Y a los alrededores del Bernabéu, claro.
Sí, a los alrededores del Bernabéu, entonces es peligroso. No queremos que tampoco ninguna desgracia, ¿sabes?
Gracias, muy amable, le dejamos trabajar. Carlos, pues es la opinión de vecinos,
sí, sí.
Y de los kiosqueros que son, bueno, pues están rodeados de árboles y no se pueden mover de sus kioscos, claro.
Ya lo has dicho bien, Roberto, hay que fijarse en ese círculo verde que son los árboles que van a ser talados. Lo decimos por aquellos que aparcan y hay que fijarse en estas cosas. Gracias, Roberto.
Gracias, Carlos.
Bueno, pues más directos a esta hora, a las 7 y 21 minutos. Ya conectamos con él hace aproximadamente una hora y es que hoy unos vecinos de Villaverde van a tener la solución, a ver si ya definitiva, en ese pleno de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, Alex.
Sí, porque llevan 20 años denunciando y luchando para que sus casas sean acondicionadas. Son viviendas de la colonia experimental de Villaverde, construidas en los años 50. En 2005 la justicia ya les dio la razón sobre la inestabilidad e instaba a las administraciones a actuar. Esta tarde el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde celebra un pleno extraordinario para abordar este tema, donde se está hablando de rehabilitación y de ayudas, porque muchos habitantes de esta colonia carecen de los recursos necesarios para hacer frente a los arreglos.
Vamos con el directo. Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en lo que están todos de acuerdo, en los grupos que representan a los madrileños aquí en la Junta de Villaverde, es que hemos llegado hasta aquí gracias al tesón, a la perseverancia de los vecinos de esas 408 familias y quienes les apoyan, porque desde hace más de 20 años, en realidad son 27 años según nos han comentado, esas casas, pues algunas no tienen ni siquiera la más mínima medida de, vamos a decirlo así, de habitabilidad. Tres cuestiones fundamentales son las que ha expuesto aquí el concejal de distrito, el presidente de la Junta, Guillermo Zapata. Es el derecho de los vecinos, de los habitantes, a rehabilitar o reconstruir las casas, eso sí, mientras no se exceda la densidad del ámbito, el volumen máximo previsto, y también, Cayo, ello supeditado a la suficiencia presupuestaria. Lo que se prevé es una ayuda entre 30.000 y 45.000 euros. La partida inicial es de 2 millones de euros, que puede ser ampliable, y además estas ayudas que concede el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues no eximen de la petición de otras de ámbito estatal. La oposición, bueno, pues no cree tan posible que se pueda acometer este nuevo plan de rehabilitación para la colonia experimental de Villaverde en esta legislatura. Los vecinos, como vosotros habéis contado, pues están cansados, son muchos años de espera, y en el transcurso de la sesión, bueno, pues en algún momento algún vecino pues ha hecho sentir su malestar. Vamos a escucharlo.
Por favor, le pido que deje que el pleno continúe. Por favor.
Bueno, ya escucháis, sí, que a duras penas Guillermo Zapata conseguía que esta persona abandonara la reunión, aunque ha hecho un par de mutis, todo hay que decirlo, y ha vuelto a insistir en sus argumentos. Prosigue hasta ahora el pleno de la Junta de Villaverde con la intervención de los representantes de los diferentes grupos y también, bueno, pues alguna aportación de algún vecino que también quiere pues dar a entender a veces su malestar y también, sí, tal vez recabar una información de manera más clara. Recordamos, en definitiva, son 408 familias, es una treintena de bloques, algunos de ellos están, bueno, pues lo que se consideraba hace muy poco, chabolismo vertical, Carlos.
Sí, pues nada, tendremos más información en los servicios informativos de Onda Madrid de cómo acaba este pleno. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
El paro, Alex, ha bajado en la Comunidad de Madrid en marzo un 0,89% y se cifra en 380.000
personas. Sí, 380.054
personas.
En la Comunidad de Madrid hay 3.412 parados menos que el mes anterior, lo que supone, como decías, ese 0,89% menos. La cifra de desempleados actual es 380.054 personas. Si te parece, escuchamos a Ángel Garrido, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Celebrar también que haya llegado a todos los sectores, pero también a grupos de edad más complicados, como pueden ser los jóvenes y los mayores de 45 años que encuentran empleo en este caso. En el último año se ha creado una media, y creo que el dato es importante, una media diaria de 320 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, y antes de irnos, que hoy, aunque sea con retraso, han arrancado tanto las obras de la Gran Vía, que van a empezar esta noche, como las obras del Estadio de Vallehermoso, que no se va a llamar así.
Sí, va a tener un nuevo nombre. A partir de ahora, este Estadio de Vallehermoso se llamará Estadio Madrid. El nombre de este nuevo estadio lo ha decidido el equipo de Manuela Carmena, y como no, la polémica pues también está servida. Desde el PP quieren que no cambie de nombre y mantenga el que ha sido suyo históricamente. Lo van a pedir en la Comisión de Cultura y Deportes del próximo 16 de abril. Respecto a las obras, decir que comienzan hoy con 6 meses de retraso. Su inauguración se retrasa también de octubre de 2018 hasta la primavera del año 2019. Además, el presupuesto destinado para esta remodelación es de 17 millones de euros. El estadio aspira a convertirse en un recinto de referencia para el atletismo.
A veces pasará como siempre, que será la gente la que decida por el uso si se sigue llamando Estadio Vallehermoso o Estadio Madrid, que al fin y al cabo es un nombre bastante neutro. Gracias, Alejandro. Las 7 y 26.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amueblamas inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamas, centro comercial. Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamas.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 28 minutos y es el momento para hablar del taxi, aunque popularmente mucha gente le dice, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
El sector del taxis.
Claro, los taxis.
Los taxis.
Sí.
Bueno, ¿y qué nos cuentas hoy?
Pues que los taxistas piden a los ayuntamientos que implanten medidas necesarias para garantizar la cuota mínima de taxis accesibles. Hay una reserva mínima legal que es del 5% y es una reivindicación que la Confederación Nacional del Taxi lleva planteando desde que en 2007 se aprobó un decreto, el Real Decreto, que estableció la obligación de que los ayuntamientos con una población superior a 50.000 habitantes promuevan que al menos un 5% de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados. En 11 años... solo se han conseguido avances en este sentido en grandes ciudades, en la mayoría de los casos a costa del esfuerzo de los titulares de las licencias. Toca ahora, según los taxistas, que las administraciones se pongan manos a la obra con, por ejemplo, estableciendo nuevas homologaciones menos costosas para este tipo de vehículos. Lo explica Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi.
Habría que flexibilizarlo en cierta medida. No todos los usuarios precisan de la misma característica dentro del grado de minusvalía o de las personas con movilidad reducida, pues existen aquellos que tienen que subir con su propia silla de ruedas al vehículo, pero otros que a lo mejor si se desliza un asiento que existe actualmente esa tecnología, un asiento que salga del vehículo, que recoja a ese usuario y lo vuelva a subir, pues esa reforma sería menos costosa, pero no tendría el calificativo de Eurotaxi como tal, sino vehículo transformado.
Son las más afectadas, las áreas rurales, por esta carencia. Por ello, se pide que a los eurotaxis que haya se les permita recoger clientes de otras zonas en las que, en teoría, no pueden prestar servicio.
Sí puede existir la posibilidad de que un vehículo de esta característica se le permita, en otras zonas de influencia, se les permita recoger a esos viajeros y poder atender esa demanda que se pueda producir, y así el taxista de esa zona pues mantendrá su estatus y los usuarios pues mantendrán un servicio digno y de calidad.
Con esta petición, la Confederación Nacional del Taxi se suma a la queja que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha presentado ante el Defensor del Pueblo, denunciando que el 63% de los municipios obligados del país incumplen esta reserva mínima de Eurotaxis.
Recordamos que es el 5%
el mínimo legal
de los taxis que tienen que estar pues accesibles a pues a todos los ciudadanos, no solo a los que se valen por sí mismos. Paloma, gracias.
Hasta luego.
¿Has pedido, Miguel Ángel Almodóvar, una canción? Pues si te ponen los auriculares y escuchas como el resto de los mortales, ahí están. ¿Sabéis lo maravilloso del griego? Que es que parece que hablan en nuestro mismo idioma, ¿no? Porque sí, tienen una forma de pronunciar parecida.
Cuando llegas a Grecia y ves que las tabernas se escribe taberna, dices que es un sitio civilizado. Es lo único que se puede leer en griego, así a la primera de cambio. Luego, eso y clepsidra, que sabes que es una forma de medir el tiempo con agua.
Sí.
Con clepsidra, taberna y agapimú, ya te manejas prácticamente al llegar, ¿no? Y luego ya cuando aprendes a decir yasu para brindar,
yasu,
y te metes un zarpazo de uso entre pecho y espalda con un quesito feta y unas aceitunas de Kalamata, y sobre todo en Pireas, que es donde se canta esta canción.
Ya.
Esta es la canción dedicada a los niños de Pireas, a los jugadores de Olympiacos. Ese club que entrenó con tanto éxito el Txingurri Valverde.
¡El Txingurri!
Ahora entrena al Barça.
Bueno, y que es ese club que nos ha contado Alex que tiene un presidente peculiar.
Además, peculiar. Hay un español en la primera partida, sí, Alberto Botía.
Alberto Botía, ¿de pues, qué nos suena?
Del Sporting.
Del Sporting, de Gijón. Que se puede considerar despedido, ¿no? Porque si...
Bueno, despedido. Le han mandado de vacaciones y le han puesto una multa de 400.000 euros.
Un burofax.
A él y a toda la primera partida.
Le han mandado un burofax diciendo... Ya sabes, vete
y
a la taberna.
Jugar con todo menores de 20 años.
Bueno, la verdad es que no hay que ser tan emocional. No hay que ser tan emocional. Bueno, querido Miguel Ángel, hoy creo que me quieres hablar del ruido.
Te quería hablar del ruido. ¿Sí? Vamos a dejar que suene esta fanfarria. Esta fanfarria que además te viene muy bien porque, claro, instantes antes de empezarte a hablar del ruido, me pasas una información.
¿Sí?
Diciendo que todo esto es una filfa. Entonces ya no sé si contártelo o no. Porque, claro...
No, hombre, es un experto que pone en duda los datos, nada
la
más.
La noticia es que entre 2011 y 2016 se ha reducido considerablemente, muy considerablemente, el ruido de Madrid. Nada menos que en un 37,9%.
Sí.
O sea, prácticamente en un 38% se ha reducido el ruido, sobre todo el ruido de la noche, que es el más molesto. Pero con todo y con eso, uno de cada 10 habitantes sufre niveles sonoros suplementarios a lo largo de la noche, es decir, aproximadamente un 10%. La mala noticia es que ha bajado prácticamente en todos los distritos, en las 31 estaciones fijas donde se mide,
sí,
que el experto dice que eso es un cuento, que no se han aplicado los mapas estratégicos de ruido de la Comunidad Europea, pero en fin, tenemos los datos que tenemos.
No, pero es que el experto añade un poco de escepticismo a este triunfalismo.
Escepticismo total, pero en fin, vamos a quedarnos con lo que nos consta, que es la noticia que ha dado oficialmente el Ayuntamiento de una reducción de ruido, desgraciadamente, excepto en la calle General Ricardos, el distrito de Vallecas y especialmente Villa de Vallecas, eso que en mis tiempos, cuando yo era jovencito en el Ramiro, echaron a un chico de, no sé, un tiempo, porque nos castigaban echándonos, cuando el Ramiro era solo de chicos, chicos, porque no...
Sí, bueno, era un instituto, pero era solo masculino.
De chicos, le echaron por decir que él era de Vallecas City, entonces el profesor dijo, Vallecas. No, porque siempre ha habido Vallecas Barrio y Vallecas Pueblo.
Sí.
Bueno, pues en Vallecas Pueblo las cosas están muy mal. Ha aumentado el ruido, ha aumentado en casi 3 decibelios, Puente de Vallecas, General Ricardos, y esto a mí me consterna, porque yo soy muy vallecano,
sí,
sobre todo muy de la afición, esta juvenil del Rayo,
sí,
que le dice a la policía, con tanta luz parecéis un puticlub. Siempre me ha parecido una gente muy simpática, muy agradable.
No sé, los bucaneros.
Los bucaneros, la afición del Rayo, ¿no te cae bien a ti?
A mí sí, a mí, sí. Bien, en general. Yo...
Bueno, pues excepto en Vallecas, el ruido se ha reducido en todos los distritos de Madrid, en 21 distritos. he medido, insisto, en estas 31 estaciones fijas que parece que tendría que haber más. Yo... O estar mejor situada, según el experto que se llama que Carlos Asensio, doctor pues, en ingeniería.
Bueno, pues le vamos a invitar a Carlos Asensio, por supuesto. Dice, claro. Pero yo sé que no necesitas al experto para pues seriamente decir que el ruido afecta a nuestras vidas.
Afecta y muchísimo. El otro día se hizo aquí un gran reportaje en la zona de la calle Ibiza, toda esa zona que ha crecido enormemente el número de terrazas, que al fin y al cabo
es
una invasión del espacio público, porque eso es suelo de los ciudadanos, del que el ayuntamiento se apropia sin ton ni son, cobrando unos precios fabulosos, excesivos, que luego no se sabe que repercutan en nada, pero sí que es muy molesto y sí que hay zonas donde la vida se hace prácticamente imposible por las noches, porque la gente no es solamente, pues sobre todo desde que se estableció esta norma de no fumar en locales públicos, pues la gente sale a fumarse su pitillo, habla a voces mientras está tomando la copa, aunque esté prohibido más o menos sacar bebidas alcohólicas a la calle, en algunos casos se aplica y te pegan un montazo que te dejan tonto, pero en cualquier caso lo hace muchísima gente y la noche en ciertos distritos es francamente imposible.
Y algunos vecinos lo sufren.
Algunos vecinos lo sufren y ese es el problema del dato estadístico, ¿no? Uh-huh. Ya sabes que Franklin decía que había mentiras, grandes mentiras y estadística. Eso es lo del pollo, ¿no? O sea, uno que se come un pollo y el otro que no come nada, pues claro. Ha comido estadísticamente medio pollo cada uno. Entonces dice, sí, el ruido ha bajado en general, medido de una manera exhaustiva, según dice el ayuntamiento, según dice Carlos Asensio.
Bueno,
Chipirru.
En otro ámbito en el que tú eres especialista, que es en el sector de la restauración, no me negarás que en algunos sitios es difícil mantener una conversación mientras estás comiendo o bebiendo.
Dificilísimo. Yo creo que además es una de las cosas que más caracterizan la idiosincrasia del pueblo español, que es el hablar a voces. En cualquier lugar del mundo donde oyes hablar a voces a la gente, yo viajo desde...
¿Españoles o italianos?
No, más españoles, más españoles. Pero fíjate que yo estuve en Islandia, me llevaron... Hay un restaurante que está posicionado, restaurante y hotel, en la unión de las placas, es decir, donde chocan las placas europea y americana. Es un sitio que tiene 100 y pico terremotos por hora. Son terremotos muy pequeños, pero es un hotel montado sobre cojinetes, ¿no? O sea, quiero decir, para que no se mueva. En cuanto sales del hotel...
Que llegó un español...
Pues allí había una parejita dando voces. Digo, pues efectivamente, españoles...
Que va a haber un terremoto.
Al lado del círculo polar ártico, pues hasta allí se fueron a dar voces. Y estaban ellos solos. Sobre todo porque hay un problema, quizá ayudaría mucho tener estos sistemas de medida de láser. Para saber que con quien estás hablando está a 40 centímetros y no a 4 metros. Y entonces si el láser te dijera, está a 40 centímetros, pero pues le hablarías como si estuviera a 40 centímetros y no como si estuviera en la acera de enfrente, que es como la gente, ¿no?
Ya.
En un restaurante y es como si estuviera en el otro de allí. Y dice, no, mira, que está aquí, está a su lado.
Está a su lado, no hace falta gritar.
No le grites.
No hace falta
que
gritar.
Que ni es sordo ni está lejos.
No es sordo, que pueden hablar tranquilamente y no se solapen porque entonces van subiendo el volumen.
Bueno, pues nada, que nos quedamos con este dato que hay que contrastar, ¿eh? Hay que contrastar. Sí. Necesitaremos al experto y le vamos a invitar para que nos diga si es verdad o no estos datos que nos ha proporcionado el ayuntamiento.
Fíjate, además, qué bonito sería con toda esa madera que le han preguntado al experto que se hace, y eso se composta, se hace de nueva madera. Lo bonito que sería compostarla en adoquines. ¿Cómo se hacía en la España colonial? Se hacían adoquines de madera y entonces no suena nada, aquello es una maravilla. En La Habana todavía quedan, en el centro de La Habana, algunas calles de estas de adoquines de madera. Y además ahí sí que debajo está el mar, no como en mayo del 68, que es más o menos dudoso que estuviera el mar, pero debajo de los adoquines de madera siempre está el mar.
Bueno, Miguel Ángel, quiero que te quedes porque vamos a hablar con Nacho Sierra inmediatamente. Nacho, hola Nacho, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de elefantes, no sé...
Sí, ¿qué hacían unos elefantes en Albacete? Pobrecitos.
Esta es la pregunta. Bueno, antes un poquito de publicidad.
Onda Madrid.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Sin duda es una de las imágenes que hemos visto en los noticiarios, ese accidente en la provincia de Albacete con un camión que transportaba, ¿cuántos elefantes iban, Nacho Sierra? ¿Cuántos iban? ¿Cuatro, seis?
De los cuales uno ha muerto, sí, efectivamente. Y dos han quedado heridos. Uh-huh. Cuatro al final. Bueno, cinco, me están diciendo
eran,
que cinco.
Bueno, cinco elefantes.
Sí, la verdad es que el número no afecta mucho porque... Porque, bueno, la noticia ha trascendido a plantearnos también el debate otra vez de si los circos con animales... Y, porque, claro, estos animales son subcontratas que hacen los circos para sus números, que pueden estar hoy mañana en Madrid, mañana en Albacete y al día siguiente en Moscú. Sí. Es decir, viajan kilómetros y kilómetros metidos en estos camiones enormes donde, bueno, pues el viento, el peso de estos animales seguramente sí, que estarían mal colocados porque el... Yo entiendo que, bueno, este hombre, por lo que parece ser, estaba adelantando, el viento, sí, un elefante que puso un pie y se fue todo para un lado. Claro. O sea, que eso está... Pues damos cuenta que un elefante, el récord de peso de un elefante africano está en 10.000 kilos.
Pues es si se mueve que... una carga de ese peso, pues imagínate. Claro,
no creo que pesaran eso, pero sí, en este caso no eran africanos, eran asiáticos, pero estamos hablando de 3.000 a 5.000 kilos, lo cual, 5 elefantes, muchos, muchos kilos.
Oye, ¿qué trato se le tiene a estos animales en los circos?
Bueno, vamos a ver, el circo, yo soy de los que, de la generación en la que he aprendido mucho con los circos. Es decir, yo reconozco que de pequeñito mi madre me llevaba mucho al circo y yo aprendí a querer a los animales yendo al circo. Pero creo que hoy en día hay otras formas de aprender a querer a los animales. ¿Por qué? Porque los circos no han sabido evolucionar. Así como han sabido evolucionar los zoológicos, muchos zoológicos han pasado a ser parques de naturaleza, han pasado a ser otra cosa, reservas, incluso han modernizado sus instalaciones, los circos han quedado obsoletos, han quedado anticuados. Pero se han quedado anticuados porque realmente el problema es cómo tienen a los animales antes de actuar.
Sí.
Claro, estos animales, estos, en concreto los elefantes, no disponen de un sitio donde puedan ir luego a espaciarse, a estar libres, a sentir un poco lo que es hacer lo que quieran, ¿no? Sentirse libres. Y eso no lo pueden hacer porque tienen que estar viajando. Su único momento de ocio, digamos, por llamarlo de alguna forma, es la actuación.
Yeah.
Entonces, claro, en la actuación se pueden ver actuaciones más o menos normales en las que son elefantes dando vueltas, pero eso no tiene ninguna gracia. Mm. Al elefante hay que hacer cosas para que llame la atención.
Claro.
Ahí es donde vamos un poco a que es un espectáculo un poco antiguo, no clásico. Parece más un circo romano más que ya lo que se puede hacer hoy en día en un espectáculo, ¿no? Entonces, claro, los sistemas de entrenamiento tampoco han sabido ellos evolucionar. Me consta que hay algunos domadores que sí, pero en general la mayoría de los domadores antiguos, los clásicos, pues trabajan a través de lo que es el castigo, es decir, el animal evita el estímulo negativo realizando el único escape que tiene, que es
conductismo puro, ¿no? En realidad.
¿O? Sí, bueno, conductismo es todo. Lo que pasa que tú puedes, o neoconductismo, ¿no? Lo que pasa que tú puedes aplicar bien los estímulos, los positivos, los negativos cuando haya que utilizarlos, pero para la formación de una conducta natural no es necesario utilizar el negativo. El estímulo negativo se debe utilizar siempre cuando tienes que modificar una conducta natural que se ha ido por otro lado o cuando tienes que generar una conducta antinatural. Yeah. Entonces sí.
Claro, ponerse un elefante de patas, en las patas delanteras,
sí,
haciendo el pino, digamos,
sí,
esto es antinatural,
ya,
porque un elefante no lo haría nunca en la naturaleza.
Uh-huh.
En cambio, ponerse en las patas traseras sí es natural, porque un elefante lo hace pues para apoyarse en un árbol, para la cópula, por ejemplo.
Sí.
Es decir, son movimientos naturales. Por tanto, los circos han quedado un poco, los circos animales han quedado un poco obsoletos, porque a mí no me importa que haya un circo con animales y esos animales, una vez que termina la actuación, pasan a un sitio donde van a estar bien, donde van a estar bien cuidados y donde son entrenados debidamente, ¿no? Pero bueno, en este caso, además ha tocado con un animal que yo creo que, fíjate, yo creo que es el único animal del que se han dicho las mayores chorradas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero además algunas dichas por científicos, que yo creo que muchas veces los etólogos, yo siempre he dicho a mis alumnos, por ejemplo, cuando les doy clases de aprendizaje animal, les digo que muchos etólogos lo que se van detrás de un árbol, se fuman alguna hierba rara,
muy
interpretan
rara, sí,
en los animales cosas sin ningún control experimental. Es decir, ellos humanizan una conducta y dan, cosas como, por ejemplo, las habréis oído todos, que los elefantes son capaces de reconocer a sus muertos, ¿no?
Del elefante.
La memoria del elefante. Es decir, un animal no puede representarse la muerte. El único animal que es capaz de representarse la muerte es el ser humano.
Mm.
Incluso, fíjate, Marvin Zuckerman, un psicofisiólogo del siglo XX, hizo trabajos con chimpancés, una especie mucho más evolucionada, evidentemente, que un elefante, que es un herbívoro,
sí,
y primitivo encima. Y demostró que un chimpancé no era capaz de distinguir un cadáver de un vivo dormido. Que no había capacidad, porque no hay concepto de muerte,
ya,
no hay concepto, uh-huh, de vida. Entonces, pero claro, siempre viene uno que esto es bonito.
Pero
claro,
memoria tienen.
Memoria, fíjate, la base molecular de la memoria está en el ARN, en el, uh-huh, ácido ribonucleico.
Sí.
Quiere decir que memoria tiene hasta una planaria, un gusanito milimétrico de 6 milímetros de largo. Se ha comprobado que hay un experimento, que además te lo voy a contar porque es muy cortito, es un experimento muy curioso en la que tú a la planaria la colocas en un porta de laboratorio y primero le echas una gotita de suero fisiológico, que es inocuo.
Sí.
Instantáneamente una gotita de suero ácido, un ácido que le moleste pero no la mate, porque si la mate no hay transmisión de aprendizaje. Entonces, primero suero fisiológico, luego suero ácido. Llega un momento en el que al sentir la gota del suero fisiológico, la inocua,
Anticipa
y se desplaza hacia el otro lado del porta. Y esto al día siguiente se lo haces y sigue el condicionamiento.
Mm-hmm.
Por lo cual, es un condicionamiento sensorial, básico, pero es un condicionamiento que demuestra que hay memoria. Por tanto, fijaros, si tiene memoria una planaria, ¿cómo la va a tener un elefante?
Bueno,
pues claro, normal.
También, pero ya sabes que existe, digamos, esa contraposición. Memoria de elefante, memoria de pez.
Claro, lo que pasa es que en realidad son dichos, porque evidentemente el pez es mucho más menos desarrollado filogenéticamente que un elefante,
sí,
pero el elefante es un herbívoro, no tiene mayor memoria que una vaca, ni tiene mayor memoria que un caballo. El problema es que son herbívoros y son sensibles. Cuando un herbívoro aprende una cosa que le produce, imagínate, un susto,
sí,
es mucho más sensible, su umbral de sensibilidad está más bajo y queda condicionado
con
mayor facilidad que un carnívoro o un depredador,
mm,
que tiene unos niveles de asociación además mucho más largos.
Yeah.
Por tanto, son todo cosas, y reconocen a los muertos porque han visto cómo cogen los huesos.
Mm.
Y yo cuando oigo en los reportajes de la 2, que muchas veces es mejor apagar el sonido y dejar
solamente
la imagen. Sí, porque dicen unas cosas que es que cuando les ponen nombre a los animales yo ya digo, bueno, aquí alucina.
Ahí acabas.
Sí. Entonces ves cómo de repente cogen un hueso y tal. Vamos a ver, el que cojan un hueso, que un elefante puede interpretar que un hueso forma parte de su organismo y que ese hueso forma parte de un pariente, lo cual hay que tener el concepto de pariente, de padre, de madre, cuando ellos tienen progenitor y genetrix,
yeah,
que es diferente que padre y de madre.
Mm.
Es decir, todos estos conceptos que nos encantan a los seres humanos.
Son películas.
Que por eso llenamos los periódicos, porque lo que yo te estoy diciendo, esto no vende nada.
Ya, no,
esto,
no,
con
no,
esto
no,
me echan.
No me has vendido todavía
nada. Con esto,
pero también
ni Dumbo.
Pero es verdad que, claro, si uno lo piensa, también los caballos hacen cosas muy parecidas, porque
claro,
los caballos, una vez que se han pegado una leche en algún sitio,
claro,
ahí ya no vuelven.
Y mira, un caballo, por ejemplo, pasa por una zona donde imagínate que hay una serpiente y se asusta. Al día siguiente, al pasar por esa zona,
vamos,
no hay una serpiente, hay un tubo.
Le da igual.
Y ve el tubo y reacciona con la misma razón. ¿Por qué? Porque eso se llama generalización de estímulos. El
eso
animal
es.
Da la misma respuesta ante estímulos parecidos, precisamente para que la supervivencia se afiance. Es decir, es un mecanismo de defensa, de supervivencia de la especie.
Lo hacemos también los hombres, ¿eh? Aunque se diga que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. ¿Sí? Bueno, también hay otros.
También los hay. También
que
los
no
hay.
Se acuerdan.
En efecto.
Bueno, sobre los elefantes, decías que estos eran asiáticos, pero hay africanos y asiáticos. ¿Qué diferencias hay entre ellos?
Mira, la diferencia entre el elefante asiático y el africano, principalmente su tamaño y las orejas también. Las orejas del africano son más grandes, el tamaño del africano es más grande. Ah, luego es muy curioso que, por ejemplo, los machos asiáticos tienen colmillos y las hembras asiáticas no tienen colmillos. Pero, en cambio, en los africanos pueden tener colmillos los machos y las hembras. Luego tienen, por ejemplo, lo que son los dedos.
¿Sí?
Tienen cuatro, en el asiático tiene cuatro dedos en las patas delanteras, tres en las patas traseras y el africano tiene cinco y cuatro. Eso ya es más complicado de ver, ¿no? Contarle los dedos a la...
Yo no me pondría, yo...
Y luego una cosa curiosa también es en la probóscide, en la trompa, tienen como una especie de vulva, ¿no? Que agarra, como dos labios, ¿no? Entonces tiene dos labios el africano. Es como si tuviera la parte de arriba y la parte de abajo.
Sí.
Y en cambio, en el asiático solo tiene, como si dijéramos, el labio superior.
Uh-huh.
Esto es una evolución debido a la alimentación, al tipo de alimentación.
Oye, ¿y diferente. Se pueden mezclar ellos? ¿Hay híbridos de...?
Se pueden reproducir.
Sí.
Se pueden reproducir. Lo que pasa que, claro, están en lugares diferentes del mundo y no...
Ya.
No se produce,
que
¿no?
por carta y por email es difícil.
Es difícil.
O los pones a una africana
luego,
con un asiático.
El futuro del elefante realmente es grave.
Sí,
sobre todo del elefante africano, sí. Porque es que yo te voy a poner la parte negativa, porque la parte positiva es que a todos nos fastidia cuando oímos que alguien ha matado un elefante, ¿no? El cazador siempre, bueno, y si te metes en internet ya ves como, bueno, el furtivo por supuesto lo atacamos todos, ¿no? Yo te digo un cazador legal que mata a un elefante pagando una licencia de 20.000 euros que puede costarte para matar un elefante, ¿no? Bien, yo que a mí eso no me desagrada desde el punto de vista natural mío, no me gusta, luego tengo que estudiar por qué ocurren estas cosas. Vamos a ver, en África un elefante necesita muchísimas hectáreas de terreno. Destrozan, comen entre los 100 a los 200 kilos de follaje diario.
Sí.
Es decir, esto es una cantidad que los agricultores no quieren tener al elefante al lado, porque estropean cosechas. Bien, ese elefante tampoco puede estar con otro elefante macho.
Ya.
Porque son sociedades matriarcales donde las hembras van con los jóvenes y las crías y los machos se apartan y solamente se juntan para la reproducción. ¿Qué pasa? Que si en un mismo área existen dos elefantes, que encima dos elefantes con todo lo que consumen arrasan de terreno, esos dos elefantes son un problema.
Ya.
¿Y qué pasa? Que como son un problema, las autoridades del determinado país lo que hacen es lanzan una licencia para que se cace ese elefante a precio de una cantidad de 20.000 euros.
Sí.
Entonces, claro, Occidente nos ponemos todos revolucionados porque decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo se puede cazar una...? Vale, pero ¿quién paga dinero a los negritos africanos por tener al elefante?
¿Un europeo o un norteamericano?
Claro, es que lo que habría que hacer, que es, yo es una propuesta que hago siempre que me preguntan sobre este tema, es primero los animales tienen que estar en parques naturales, porque si no el furtivismo acaba con ellos.
Uh-huh.
Y esos parques naturales tienen que estar subvencionados por todos los países occidentales. Y mejor dicho, por todos los países del mundo que donemos, igual que damos
los
la declaración
ricos,
de la renta.
Los países ricos,
exacto,
sí.
Demos una cantidad para proteger los animales del planeta y dar dinero a esa gente que en vez de poner licencias de caza, ponga safaris fotográficos y defienda al elefante.
Sí.
Y eso lo tenemos que pagar nosotros. No es muy fácil decirle a los pobres africanos que están muertos de hambre, decirles defender al elefante, hombre, que es muy bonito.
O sea, que en vez de disparar con escopetas, disparemos con los móviles o con las cámaras de fotos.
Pero todo esto hay que cambiar mucho.
Ya.
Y yo entiendo, pues eso, desde el primer momento te he dicho que a mí que maten un elefante me molesta muchísimo, me duele, pero...
También no le ha beneficiado nada el tema del marfil,
Pero ya, fíjate, el marfil ha bajado, ya no es lo que era antes, es decir, de hecho, fíjate, incluso ya les cortan los colmillos a los elefantes antes de que sean cazados, precisamente para evitar el furtivismo.
Evitar, ¿no?
Sí, y luego ya no hay la gente no compra tantas cosas de marfil, todavía hay quien va a países asiáticos.
Sí, en China, ¿no?, sobre todo.
Sí, en China y en los países asiáticos donde todavía se siguen comprando cosas de marfil, lo cual es una forma de contribuir a esto.
Oye, pero... hablamos del elefante, pero el rinoceronte también está en peligro, ¿no?
Claro, el rinoceronte blanco, en concreto en África, también está en peligro, y el cuerno de rinoceronte, que según la tradición china tiene, claro,
no sé qué,
también les cortan los cuernos para evitar el furtivismo, pero son especies que, fíjate, nos metemos tantos con el ser humano. El rinoceronte y el elefante existen gracias al ser humano. Si el ser humano no lo hubiera protegido, como lo tiene protegido en ambos países, el furtivismo, que también es el ser humano, habría acabado con él. Es decir, que tenemos al ser humano como el mayor enemigo, pero también el mayor defensor. Muchísimos animales se habrían extinguido si no hubiera sido porque el hombre los ha llevado a una reserva y ha creado leyes para protegerlos. Hoy estarían extinguidos porque no tienen función en la naturaleza. Son animales primitivos. Un elefante hoy en día no tiene una función normal en la naturaleza porque destruye más que construye.
Ya.
Antiguamente, cuando había, hace miles de años, miles y miles de hectáreas de campo y podía estar el hombre y podía estar el elefante, pues tendría sentido. Pero hoy en día, tal y como está África, la existencia del elefante, si existe, es gracias al hombre.
O sea que son primitivos, no tienen memoria, en fin, pobre.
Lo que pasa es que, claro, nos cuentan a Dumbo, Walt Disney hizo mucho daño, y claro, nos cuentan la leyenda, bueno, la historia de Dumbo y...
También es verdad que no hay que acercarse mucho a un elefante, que, en fin, que normalmente no va a pasar nada, pero...
El africano tiene peor carácter que el asiático, pero si están bien domesticados, ningún animal es peligroso, ¿eh? Los animales son peligrosos cuando
el rinoceronte se sienten... un poquito más, ¿no?
Claro, cuando se sienten acorralados. El rinoceronte, el problema es como le pasa como al jabalí. Perfecto. Cuando se siente acorralado, arranca hacia el bulto. Mm. Y el bulto puede ser tú, claro.
Sí, sí, bueno.
Por temas de territorio también, ¿no? Otros
territorio, sexo... Rollo... pero generalmente tienes que molestar mucho, ¿no?, a un animal. Sí, pero el hipopótamo, lo que dicen, causa el mayor número que animales... O sea, dicen que es el animal que más muertes causa en África. Sí, es verdad, pero ¿cuántas causa? Muchísimas.
Claro.
Y no nos metemos con el mosquito, que realmente es del que...
Es el mayor asesino que hay.
El mayor asesino
silencioso.
El gusano de Guinea.
Ahí estamos.
El gusano de Guinea, que eso solo lo combate el antiguo presidente norteamericano, el de los cacahuetes.
Hombre, Carter.
Carter, la Fundación Carter.
Sí. Sí.
Gusano de Guinea, que es un problema sencillamente de aguas fecales, en fin, es muy fácil de solucionar.
En lo pequeño pero está
que
lo
mata,
peligroso.
Efectivamente... Pues infinitamente más que un hipopótamo. Claro. Claro.
Bueno, pues Nacho, te agradezco mucho que nos hayas contado estas cosas de los elefantes, que hay gente que...
Ha estado muy bien.
Habrá gente que se habrá dicho, me has roto el cuento de los elefantes.
No, hay que contar la verdad. Esto...
Yo es que pienso que es así, porque vivimos en un mundo tan humanizado, tan pseudocientífico, que realmente a mí, de verdad, que muchas veces las noticias que salen en los medios de comunicación sobre los animales me llaman la atención por la falta de componentes técnicos, sí, a la hora de...
Pero también por la vacidad y por la banalidad, porque estamos tan lejos de la realidad que hacemos un juicio a priorístico.
Sí, sí.
Y esto ha pasado con la foca canadiense, que el gobierno canadiense cada año determina con organizaciones ecologistas cuántos machos hay que matar, porque son poblaciones,
claro,
inmensas, las de focas, que llegó el pecado.
Pero lo que se vende es
aquí
la sangre.
La comunidad europea ha vendido la sangre y los abrigos, entonces obtenía un ácido graso omega 3 de excelente calidad, sin ninguna contaminación de metales pesados que ahora tienen todos los peces grandes, y sin embargo pues también se ha prohibido eso ya en el paquete, pues para proteger a las focas de no se sabe qué, de sí mismas, claro.
Bueno, gracias Nacho Sierra, por estar con nosotros. Miguel Ángel Almodóvar, gracias, hombre.
Muchas gracias.
Alex, que tiene los once de
Turín. Sí, ya han salido los once. El Madrid sale con la alineación de la final de Cardiff. Sale con Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo. Luego con Casemiro, Kroos y Modric. Juega Isco,
bien,
Cristiano y Benzema. También tenemos el de la Juve, que ha salido hace nada, con Buffon, De Siglio, Barzagli, Chiellini y Asamoah. Luego juegan Kedira y Betancourt, Douglas Costa, Dybala, Alessandro y Higuaín. Así que doble lateral izquierdo.
Bueno, y juega Higuaín. Bueno, gracias, Alex. Nos vamos con la música de David Chanquet, que fue una de nuestras nuevas voces. Y que el hombre tiene 26 años, es de Pozuelo de Alarcón, con familia en Estados Unidos. Y que ha grabado una canción que me la ha mandado y que aquí la pongo. When Nobody's Watching, cuando nadie está mirando. Y aquí está David Chanquet, que es del Real Madrid. Y le deseo a todos los del Real Madrid que tengan una buena noche. Desde las 8:30, ese Juventus-Real Madrid. Nosotros volvemos mañana a las 4. Adiós. Taste of temptation.